Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana. Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Arranca aquí la mañana de este domingo 14 de junio de 2015. Reciban el temprano saludo de Antonio Herraiz, que les va a acompañar hasta las 8 y media de la mañana. Si salen a la calle o vienen de ella, habrán notado que han bajado las temperaturas. La inestabilidad va a ser la nota en el cierre del fin de semana. Inestabilidad en el tiempo y también en la política. Las alianzas fraguadas en muchos ayuntamientos de España dejan un futuro inestable. La intensa jornada de constitución de los ayuntamientos nos deja varios mensajes que hay que analizar y digerir poco a poco. El primero, el PP solo va a gobernar en una veintena de capitales, aunque fue la fuerza más votada en 40. El segundo, en Madrid y Barcelona, los populismos, la izquierda más radical, toman el mando y ya veremos si algo más. El tercero, el PNV se hace con todo el poder municipal en las tres capitales vascas. Y cuarto, los herederos de Batasuna, Bildu, se hacen con el bastón de mando del Ayuntamiento de Pamplona. Aquí la fuerza más votada fue Unión del Pueblo Navarro, y de lejos. Con este panorama, la imagen de Manuela Carmena presidiendo el Ayuntamiento de Madrid es la foto principal de nuestra portada. Al final no hubo sorpresas, los 9 concejales socialistas daban su voto a la candidatura de Ahora Madrid. En el pleno, con ella, todo Podemos, con Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero acompañándola, puño en alto y bajo constantes interrupciones con el famoso sí se puede. En su primer discurso como alcaldesa, Carmena repetía que quiere un cambio de política.
Que queremos gobernar escuchando, que nos llamen por nuestro nombre de pila, que nos tuteen, que sepan que somos para ellos, que estamos para ellos, para mejorar Madrid, por supuesto, pero siempre en la línea que ellos nos digan, porque, insisto, somos sus servidores.
Pues Manuela Carmena tiene una buena oportunidad para demostrar ese cambio de política que pregona. Apenas ha tomado posesión y ya se enfrenta a su primera polémica a cuenta de unos comentarios de su concejal que se llama Guillermo Zapata. Anoten este nombre, Guillermo Zapata. Se perfila como concejal de Cultura y Deportes. Y este Zapata, en su cuenta de Twitter en 2011... escribía barbaridades como estas. Las ha recogido Paloma Estrada.
¿Cómo meterías a 5 millones de judíos en un 600 en el cenicero? Se confirma que ETA, además de criminal, era idiota. Con la cantidad de simpatizantes y aliados que tenía, no fue capaz de tomar el poder. Y han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcácer para que no vaya Irene Villa a por repuestos.
Pues sobran comentarios. Un concejal de Ahora Madrid burlándose en Twitter de los judíos y de una víctima de ETA. Si había que elegir entre esto y la casta, Zapata con acta de concejal ha pedido disculpas, pero cuando uno tiene un cargo, y los populistas se han encargado y mucho de recordarlo, muchas veces eso no basta. La polémica que se ha montado es importante y ha tenido que salir al paso el PSOE de Antonio Miguel Carmona, el mismo PSOE que entregó sus votos al Podemos madrileño. Desde el PSOE exigen explicaciones y dicen que no puede tolerarse ninguna actitud racista alguna en la villa de Madrid. Esto no ha hecho más que empezar. Barcelona también estrena alcaldesa. Ada Colau es ya la primera mujer al frente del ayuntamiento de la ciudad condal, con el respaldo también de los socialistas y otros apoyos añadidos, los republicanos de Esquerra y los de los radicales de la CUP. Colau puso pantallas gigantes en la calle para seguir el acto.
Le diremos al presidente Mas que le proponemos que podamos ir juntos también a hablar con el Estado para exigir estas inversiones largamente prometidas y que no llegan, y que son de justicia tanto en Barcelona como en Cataluña, pero también para exigir más y mejor democracia y el respeto para el derecho a decidir.
Para el derecho a decidir.
Madrid y Barcelona quedan en manos de las plataformas apoyadas por Podemos con el respaldo siempre del Partido Socialista. Desde el PP, Javier Arenas acusa al PSOE de echarse en brazos de los radicales de izquierdas.
Está renunciando a ser alternativa de gobierno y está optando por ser un partido bisagra. Le está entregando a los radicales el liderazgo de la izquierda. Eso creo que es la consecuencia más importante para nuestras corporaciones locales.
En el PSOE tienen que explicar todo lo que están haciendo públicamente, pero también a los suyos, que quizá eso sea lo más difícil, porque hay muchas voces que internas del PSOE que no están entendiendo absolutamente nada. Se pasa del no pactaremos con los populismos de Pedro Sánchez a vender que lo que está haciendo es liderar el cambio en toda España. César Luna es el número 2 del PSOE. El pactar con Podemos, al pactar con Podemos, lo llama cambio.
El pasado 24 de mayo los españoles votaron pluralidad y cambio. Y el Partido Socialista está liderando hoy en toda España el cambio y la pluralidad.
Buen eufemismo. Relevo también en Valencia, como en Madrid. Después de 24 años de gobierno del PP con Rita Barberá, el candidato de los nacionalistas de izquierdas de Compromís, Joan Ribó, es el nuevo alcalde. También con el apoyo de los socialistas y en este caso de Valencia en Común, que es la plataforma que apoya Podemos. La gran ausente en la toma de posesión fue Rita Barberá, que no acudió, renunciando a su acta de concejal. Tras recibir el bastón de mando, el nuevo alcalde valenciano, Ribó, intentó hacerse notar. No quiere ese bastón de mando.
A mí la vara de mando pues es algo que no representa lo que yo quiero ser. Es una forma de gobernar que está muy alejada de la que yo he querido plantear. Es un mandar con participación, es un trabajar con participación, con diálogo con la gente, y la vara de mando no es la mejor expresión de ello. Por lo tanto, pues bueno, cogeremos la vara de mando y la depositaremos en un sitio seguro para el futuro.
En Andalucía, el PP ha perdido la mayoría absoluta en todas las capitales de provincia. Los populares van a gobernar en minoría en Málaga, en Granada, en Jaén y en Almería. Pierden otras cuatro: Cádiz, Sevilla, Huelva y Córdoba. En Almería, última hora, Albert Rivera obligaba a sus concejales a abstenerse para que gobierne la lista más votada, que es la del Partido Popular. Y en Cádiz, tras 20 años de gobierno de Teófila Martínez, cedió el bastón de mando a José María González, a Kichi. Podemos. En Sevilla, Susana Díaz no quería perderse la vuelta del PSOE a la alcaldía de la capital hispalense tras los 4 años del popular Juan Ignacio Zoido. Hoy, ella, Susana Díaz, es la protagonista. Este mediodía va a tomar posesión como presidenta de la Junta de Andalucía.
Y sé que vamos a estar a la altura de esa responsabilidad. Tengo la tranquilidad de saber que son hombres y mujeres honestos, trabajadores, con mucho compromiso social, que para un tiempo como este, que hace falta diálogo, pero también mucha sensibilidad, los socialistas vamos a estar a la altura.
España despierta hoy con un nuevo mapa de poder municipal, una auténtica revolución en los ayuntamientos que deja las grandes capitales en manos de Podemos, el partido de Pablo Iglesias. Con las elecciones generales, no se nos olvide, a la vuelta de la esquina. A partir de las 8 va a estar con nosotros Rafael Hernando, el portavoz del PP en el Congreso, para analizar lo que ha pasado este sábado en España y también esos cambios que ha anunciado Rajoy que va a haber en el gobierno. Ya veremos de qué calado. En el exterior, la última bravuconada de Nicolás Maduro. El líder del régimen chavista ha vuelto un día más a atacar al expresidente Felipe González por su reciente visita para asesorar a la oposición venezolana.
Un pueblo con identidad y orgulloso de su identidad no tiene felipillo que lo domine. No tiene felipillo que lo abuse, que lo humille. No hay Felipe que lo humille. Un pueblo que tiene identidad y está orgulloso de ella.
No hay mayor humillación que la del pueblo venezolano cuando no puede acceder, por ejemplo, a productos básicos, a productos de máxima necesidad. El domingo viene intenso, están ocurriendo más cosas que les contamos ya en titulares, con ayuda de Nicolás Rubio y Paloma Estrada. Los nuevos gobiernos de Podemos ya se dejan notar.
El nuevo alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, se niega a participar hoy en la ofrenda al Santísimo Sacramento en la Catedral de Lugo. Tampoco asistirá a la ofrenda al apóstol Santiago del próximo 25 de julio.
Nuevo caso de violencia escolar. 5 menores detenidos en Rivas, en Madrid, por humillar a una compañera de un instituto.
Los agresores son 3 chicos y 2 chicas de entre 14 y 15 años. Grabaron un vídeo que compartieron en internet con las amenazas, agresiones y humillaciones en público a su compañera. Los padres de la víctima denunciaron los hechos el pasado martes.
Primer mitin de campaña de Hillary Clinton.
En Nueva York, acompañada por su marido Bill Clinton y por su hija Chelsea, la precandidata demócrata ha prometido terminar con las ventajas para los más ricos que han disparado las desigualdades en Estados Unidos.
Imágenes inéditas sobre la vida de los reyes.
La próxima semana se cumple 1 año de la proclamación de Felipe VI. Para celebrarlo, la Casa del Rey muestra imágenes de la vida familiar de los reyes y las infantas. Fotografías también de los actos a los que han acudido durante este año el rey Felipe VI y la reina Leticia.
Una buena noticia, el niño británico Asia King ya no tiene cáncer.
Su familia lo sacó de un hospital en Southampton, lo trajeron a España sin permiso médico y fueron detenidos. Tras salir de la cárcel, llevaron a Asia a Praga para someterlo a un tratamiento de protones. Hoy camina y vuelve a hablar.
Artur Mas abrirá 3 nuevas embajadas.
La Generalitat aprobará crear delegaciones en Marruecos, Portugal y el Vaticano. El consejero de presidencia francés Homs dice que tienen un peso simbólico y político muy relevante.
Luego habrá que bajar el sueldo a los funcionarios o no habrá dinero para pagar a las farmacias. Grecia negocia en Bruselas para tratar de desbloquear el rescate.
Una delegación del gobierno griego ha presentado nuevas propuestas en Bruselas para intentar salvar las diferencias existentes.
Último caso de violencia machista. La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer en Cantabria.
Su marido apareció muerto horas después en una cantera. Antes avisó al padre de su mujer de que había ocurrido un accidente. Todo apunta a que se habría suicidado después de matar a su esposa.
Doble accidente laboral en Murcia.
Han muerto dos trabajadores de 52 y 53 años en Molina de Segura al caerles encima desde una altura de 2 metros una puerta metálica cuando intentaban arreglarla.
Y el deporte viene muy marcado por la selección española de fútbol, la masculina y también la femenina.
Del Bosque llega hoy a los 100 partidos como seleccionador. España juega en Bielorrusia, su sexto partido de clasificación para la Eurocopa de 2016. La selección busca la quinta victoria en 6 partidos. Y las chicas, anoche en el Mundial de Canadá, cayeron 1-0 ante Brasil, una de las grandes favoritas. España ahora se jugará todas sus opciones ante Corea del Sur. En la Copa América, la Argentina de Messi no ha podido pasar del empate a 2 ante Paraguay, a pesar de irse con 2 goles de ventaja al descanso. Promoción de ascenso. Las Palmas jugará la eliminatoria decisiva tras empatar a 0 ante el Valladolid. El rival va a salir del Gerona Zaragoza. Nadal ya está en la final del torneo de Stuttgart contra el serbio Troicki. Y en el Gran Premio de Cataluña, en Montmeló, Aleix Espargaró sale desde la pole en MotoGP con su compañero de Suzuki Maverick. Viñales segundo y Jorge Lorenzo tercero.
El tiempo, hay que tener a mano el paraguas en este último domingo de la primavera, Ana Palacios.
La semana termina con lluvias durante la mañana que serán tormentas por la tarde en Galicia, toda la cornisa cantábrica, la cordillera central, Castilla y León y el norte de Extremadura. Solo va a lucir el sol en el sureste de las provincias de Málaga, Granada, Almería y Murcia, donde se podrían superar los 30 grados en máxima. El día va a ser más fresco en Madrid, con 19 de máxima, y en el norte, donde las temperaturas rondarán los 20 grados en toda la cornisa cantábrica. La semana que empieza mañana también se presenta bastante inestable, con lluvias intensas en Aragón, Cataluña, Castilla y León y País Vasco y Navarra.
6 y 11, 5 y 11 en Canarias. Así viene nuestra portada. No se muevan porque tenemos muchas cosas que contarles. Lo primero, recorrido por toda España para detallar cómo ha quedado el panorama municipal.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Un paso más hacia la Eurocopa. Este domingo, Bielorrusia-España en tiempo de juego. Además, una plaza en primera está libre. Toda la emoción de los playoffs de ascenso con el auténtico sonido del deporte en COPE.
Paco González, muy buena.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenido.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos tiempo de juego.
COPE, estar informado.
El próximo mes de septiembre, el Papa Francisco se encontrará con miles de familias en el Encuentro Mundial de Filadelfia. El amor es nuestra misión, la familia plena de vida. Todos podemos participar en este encuentro con familias de todo el mundo. Pide más información en familia@conferenciaepiscopal.es o en la página web de la Conferencia Episcopal.
Escuchas la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y para estar informado hasta las 6:30 de la mañana vamos a hacer un exhaustivo recorrido por todas las principales ciudades de España para comprobar, para analizar cómo ha quedado el mapa municipal. Un mapa que ha dado un importante giro que se lo vamos a contar de forma detallada. España tiene 2 plazas fundamentales y las 2 se han unido, además de por el puente aéreo, por el AVE o por la A2, ahora por los populismos. Madrid y Barcelona, Barcelona y Madrid. En Madrid, la plana mayor de Podemos acudió al ayuntamiento para arropar a Manuela Carmena, Pablo Iglesias, Errejón y también Monedero, aunque aunque diga que no está en Podemos. Aplaudieron y jalearon a la nueva alcaldesa al grito de «Sí se puede». COPE Madrid, Ángel Correas.
Con este voto que le daba la mayoría, Manuela Carmena es la nueva alcaldesa de Madrid.
Y por último, doña Manuela Carmena.
Se siguió el guión previsto. Los 9 concejales socialistas le dieron su apoyo. Después, discurso en clave social.
Que queremos gobernar escuchando, que nos llamen por nuestro nombre de pila, que nos tuteen, que sepan que somos para ellos, que estamos para ellos, para mejorar Madrid, por supuesto, pero siempre en la línea que ellos nos digan. Porque, insisto, somos sus servidores.
Esperanza Aguirre se queda en la oposición, reivindicaba el avance de Madrid durante los 24 años de gobierno del PP, felicitaba a la nueva alcaldesa, pero no sin crítica.
La nueva alcaldesa se nos aparece llena de incógnitas. Ni siquiera yo, que como es lógico, he seguido muy de cerca su trayectoria en estas últimas semanas, sé cuál es su ideología.
Y desde luego en el ayuntamiento no faltaron ni Pablo Iglesias, ni Monedero, ni Errejón.
Pues desde ayer, como decíamos, Madrid tiene algo más en común con Barcelona. Ambas capitales tienen alcaldesas de Podemos, aunque sea con otro nombre. Ada Colau gobierna ya la ciudad condal gracias a los votos de Esquerra Republicana, de los radicales de la CUP, y a última hora no hubo sorpresas, ya lo habían anunciado también, de los socialistas del PSC. La nueva alcaldesa comenzaba su mandato con guiños y sonrisas a Artur Mas y al independentismo. COPE Barcelona, Elena Burés.
En su discurso de investidura, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha ofrecido al presidente de la Generalitat reclamar juntos al gobierno central las infraestructuras necesarias y respeto al derecho a decidir el futuro político de Cataluña.
Le diremos al presidente Mas
que le proponemos que podamos ir juntos también a hablar con el Estado para exigir estas inversiones largamente prometidas y que no llegan, y que son de justicia tanto en Barcelona como en Cataluña, pero también para exigir más y mejor democracia y el respeto para el derecho a decidir.
Para el derecho a decidir.
Por su parte, Mas ha pedido a Colau que se informe de la evolución de las finanzas de las instituciones catalanas y que apoye el proceso independentista.
Pero yo os pido
también al Ayuntamiento de Barcelona, como ha sido estos últimos 4 años, que esté del lado de las instituciones catalanas, en el que es este gran ejercicio de radicalidad democrática, de movilización ciudadana, en lo que es nuestro derecho a decidir como país y como nación. Colau también ha pedido a Mas una relación de respeto del gobierno catalán hacia Barcelona y que el Ejecutivo Autonómico cumpla sus obligaciones en materia de sanidad y educación, aunque no ha hecho alusión explícita a la deuda que tiene la Generalitat con el consistorio.
Un nacionalista es también el alcalde de Valencia. Joan Ribó ha sido elegido con los votos del PSOE y Podemos para arrebatar la alcaldía al PP, que allí, en Valencia, también fue la lista más votada. COPE Valencia, Inma Barberán.
Sin sorpresas, con esa mayoría absoluta pactada entre la formación de Compromís, PSPB y Valencia en Comú, Joan Ribó era elegido ayer alcalde de la ciudad. Un Ribó que señalaba durante su discurso que quiere hacer del Ayuntamiento de Valencia un ayuntamiento de vidrio, es decir, transparente en su gestión y dialogante. Por eso, en el momento que recogía la vara de mando, hacía lo siguiente.
Como alcalde no val ni la vara ni el mando. Li encomane al señor secretari del ple que la guarde on crega, perquè no és un símbol que represente la meua forma de governar.
La gran ausente, la que hasta el pasado viernes era alcaldesa de la ciudad durante los últimos 24 años, Rita Barberá, que entregaba ese mismo día su acta de concejal.
Y para muchísimos valencianos, Rita siempre será su alcaldesa y su nombre sinónimo de dignidad, de lealtad y de compromiso por Valencia.
Palabras del concejal popular Alfonso Novo, grupo, por cierto, que no formaba parte de esa foto de familia que el resto de formaciones se hacían al acabar este acto.
La quinta ciudad de España, Zaragoza, también tendrá un alcalde de Podemos. El PSOE ha entregado sus votos a Pedro Santisteve, que es el nuevo alcalde, también con el apoyo de los nacionalistas, en este caso de la Xunta. Eso sí, poco después, y anoten, poco después de apoyar su investidura, los socialistas reconocían que no conocen bien las medidas que propone el nuevo alcalde. Esto es coherencia. COPE Zaragoza, Pilar López Isla.
Pedro Santisteve es alcalde gracias al apoyo de PSOE y Xunta. El nuevo edil anunciaba un plan de emergencia social e incrementar el parque de público de vivienda con expropiaciones a la Sareb y apostaba por una alianza municipalista con Madrid, Barcelona y La Coruña.
Habrá que establecer vías de comunicación abierta con esas ciudades porque hay un trabajo en el que va a haber ahí, desde luego, una retroalimentación clara, ¿no?
Desde la oposición, el Partido Popular ha dicho que velará porque se cumpla la ley. Eloy Suárez.
Hemos oído manifestaciones de lo contrario. Algún concejal en estos días de incumplir legislación o la ley. Yo lo que digo es muy clarito. Velaremos porque se cumpla la ley.
PSOE y Xunta no entrarán por ahora en el gobierno de Zaragoza en común. Poco después de darle el voto a Santisteve, criticaban la falta de concreción de algunas propuestas.
Hemos estado en Madrid, en Barcelona, en Valencia, también en Zaragoza. Nos queda tenemos cita pendiente con la quinta capital de España, Sevilla. Tras 4 años de gobierno del popular Zoido, Sevilla vuelve a tener un alcalde socialista, Manuel Salvador.
El socialista Juan Espadas ha recuperado para el PSOE la alcaldía de Sevilla después de 4 años de mayoría absoluta del Partido Popular. Espadas consigue el bastón de mando con el apoyo de Participa Sevilla e Izquierda Unida, pero no estarán en el gobierno y sus líderes anunciaron en el pleno que el apoyo no es gratis y van a ser muy exigentes con las medidas acordadas, de modo que el nuevo alcalde habló de prioridades éticas y de justicia social.
Nos pidieron a todos una nueva forma de hacer política para hacer un ayuntamiento más útil, a la altura de las circunstancias y de los problemas de emergencia social que atraviesa una gran parte de la familia de nuestra ciudad. Nos dijeron queremos prioridades de gasto éticas y no solo estéticas, de justicia social.
El alcalde se comprometió a mucho diálogo que por otra parte necesita en este nuevo tiempo y en ese mismo sentido, aunque hablaba ya de los gobiernos que el PSOE ha alcanzado con pactos en la región, se pronunciaba también Susana Díaz, que estuvo en el pleno arropando al ya alcalde de Sevilla en su toma de posesión. Para el PSOE andaluz era muy importante recuperar la alcaldía de la capital de la comunidad.
Uno de los puntos más calientes del día estaba en Vitoria. Finalmente, el nacionalista Gorka Urtaran es el nuevo alcalde de la capital. La abstención, en el último momento, in extremis, del Partido Socialista, no ha evitado el frente anti-PP. COPE Vitoria, Elisa López.
Jornada de infarto. El PNV con tan solo 5 ediles de 27 gobernará Vitoria, apoyado por EH Bildu, Podemos e Irabasi, tras la abstención de última hora del PSE, que pocas horas antes iba a compartir candidatura. El Partido Nacionalista arrebata la alcaldía al PP, que era la lista más votada por segunda vez, pese a ser tercera fuerza gracias al apoyo de los proetarras, un movimiento legal pero ilegítimo, según advierte el presidente del PP alavés, Alfonso Alonso.
Un pacto de la vergüenza, que es algo que humilla a la ciudad de Vitoria y que pone la ciudad efectivamente en manos de Bildu. Nosotros sabemos que este alcalde es legal, pero nosotros también sabemos y los ciudadanos saben que este alcalde no es legítimo.
Esto en el ayuntamiento, a las puertas, concentración de mucha tensión entre defensores y detractores del PP.
La abstención de los socialistas en Vitoria tiene mucho que ver con lo sucedido en Andoain, en Guipúzcoa. Y no tiene nada que ver que en esa jugada que pretendían perpetrar en Vitoria, en el mismo saco estuviera Bildu. Allí, en Andoain, un concejal del PNV daba la alcaldía al candidato de Bildu en lugar de a los socialistas, como habían acordado, y en el resto del País Vasco los desnacionalistas del PNV van a concentrar prácticamente todo el poder municipal. COPE en Bilbao, José Luis Martín.
La sorpresa saltaba en el ayuntamiento guipuzcoano de Andoain, donde el PNV no apoyaba a los socialistas, permitiendo así alcanzar la alcaldía a la izquierda abertzale y dinamitando el acuerdo de apoyo mutuo alcanzado el viernes con el PSE, que respondía con lo ocurrido en Vitoria, en donde Idoia Mendia ya anunciaba que no pensaban apoyar al candidato Jeltzala, que finalmente, eso sí, salía adelante.
Y lamentablemente nos hemos encontrado con que el PNV ha roto el acuerdo que teníamos firmado con nosotros y, por lo tanto, el Partido Socialista, a la vista de esa ruptura del acuerdo, nosotros en Vitoria no vamos a responder a la petición que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco de votar por su candidato Urtaran. Votaremos en blanco.
En el resto de ayuntamientos del País Vasco importantes, Bilbao, San Sebastián o Baracaldo, se cumplía lo esperado y el PNV y el Partido Socialista se apoyaban mutuamente donde fuera necesario, generando un mapa político en el que claramente el PNV es el ganador, alcanzando cotas de poder casi desconocidas hasta ahora, ya que además de las tres capitales vascas, previsiblemente gobernará las tres diputaciones, lo que se unirá al gobierno vasco que ya tiene en su poder.
También se cumplía lo esperado en la capital de Navarra. Allí, aunque la fuerza más votada había sido Unión del Pueblo Navarro, gobierna ya un alcalde de Bildu. COPE Pamplona, Esther García.
El candidato de Bildu, Joseba Sirón, se hizo con la alcaldía gracias a los votos de Geroa Bai, Izquierda Ezquerra y la marca blanca de Podemos, Aranzadi. Es, por tanto, la primera vez que gobierna Pamplona la izquierda abertzale desde los comienzos de la democracia y a pesar de que UPN fuera la lista más votada. Ni un día gobernando Bildu en Pamplona y ya hay denuncias por parte de UPN. Su candidato, Enrique Maya, criticó la presión y los insultos recibidos por parte de los que celebraban el cambio durante el acto de investidura.
Y el candidato de la lista de UPN, cuando quiere expresarse, tiene que hacerlo entre gritos de UPN a la calle. Esta es la democracia que tenemos en Pamplona.
Maya también denunció que a la salida del consistorio simpatizantes del cambio les dijeran frases como «Ahora, si vais a necesitar escoltas».
En Galicia, protagonismo para Podemos, para el PSOE y para los nacionalistas. Las denominadas mareas ciudadanas se han hecho con la alcaldía de La Coruña, de Santiago y Ferrol. Redacción de la cadena COPE en Galicia, Íñigo Landa.
No hubo sorpresas en Galicia y los movimientos populares, bajo las diferentes denominaciones con las que se presentaban, gobiernan ya en 3 de las 7 ciudades de esta comunidad. En Ferrol, en A Coruña y en Santiago, con un Martiño Noriega que con diferencias históricas veía paralelismos en esta jornada con la del 12 de abril de 1931.
Hay una evidencia que es la emergencia de las candidaturas de Unidad Popular, ¿no? Y que nacen por el momento, nacen por el cansancio de la gente, nacen por la corrupción estructural y, bueno, han tenido un fuerte respaldo. Se han demostrado como herramientas muy importantes antes para cambiar la correlación de fuerzas y ahora tienen un reto más importante todavía, que es poder gobernar desde la institución.
El Partido Socialista repite alcaldías en Lugo y en Vigo, también lo hace el Bloque Nacionalista Galego en Pontevedra, mientras que Ourense se queda como única ciudad donde gobernará el Partido Popular.
En Asturias, sorpresa en el Ayuntamiento de Oviedo, el socialista Venceslao López es el nuevo alcalde con el apoyo de última hora de Podemos e Izquierda Unida. En Gijón, en cambio, Foro Asturias seguirá gobernando. COPE en Asturias, Inmaculada Rivas.
Ha sido un pleno de infarto que ha puesto fin a 24 años de gobierno popular en Oviedo. El acuerdo entre PSOE, Izquierda Unida y Somos se ha cerrado en la misma puerta del consistorio y solo 15 minutos antes de que empezara la sesión de investidura. Las tres fuerzas han respaldado al socialista Venceslao López, que contra todo pronóstico se ha convertido en alcalde de la capital asturiana.
Es fantástico, ¿no? Es fantástico. Vamos a ver, imagínate, ¿no? El que entra ahí de fresco, eso es poder respirar, ¿no?
El acuerdo de la izquierda en Oviedo no ha sido posible en Gijón, donde Carmen Morillón, de Foro Asturias, seguirá 4 años más con el bastón de mando y en minoría.
O logramos asentar un alto nivel de negociación o provocaremos el colapso de la institución.
Unos y otros anuncian trabajo intenso a partir de ahora.
En Castilla y León, habitual feudo del PP, hay desde ayer un auténtico mosaico de alcaldías de todos los colores. Lo van a escuchar. Relación de la cadena COPE en Castilla y León, Carolina Tabanera.
En Castilla y León, el Partido Popular gobernará con el apoyo de Ciudadanos en León, Palencia y Salamanca, y lo hará en minoría en Ávila y en Burgos. Después de 20 años de gobiernos de los populares, Izquierda Unida gobernará en Zamora, la única capital gobernada, por cierto, por la coalición. Y tras 2 décadas, el Partido Socialista ha recuperado la alcaldía de Valladolid con el apoyo de la izquierda. Óscar Puente es el nuevo alcalde.
Por eso nunca más un gobierno municipal que rechace mociones de la oposición porque sí. Nunca más un gobierno que desprecie la opinión cualificada de otros porque sí. Nunca más un gobierno que se crea siempre en la posesión absoluta de la verdad.
En Segovia y en Soria gobierna ya el Partido Socialista sin necesidad de apoyos.
Gobiernos de muchos colores también en Castilla-La Mancha. COPE Toledo, Pepe Melero.
Reparto de poder entre PP y PSOE en los principales municipios, con el protagonismo de las fuerzas emergentes para formar gobiernos estables. Los ayuntamientos de Toledo y Ciudad Real cambian de color a favor del PSOE, que formará gobierno gracias al apoyo de las plataformas de izquierda Ganemos. En el caso de Toledo, ese acuerdo no se queda solo en investidura, ya que Ganemos ostentará 4 concejalías. Ambas alcaldesas han estado arropadas por el que se postula como próximo presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha incidido en que el único gobierno estable posible en la comunidad autónoma es el PSOE con el apoyo de Podemos.
Es el único gobierno, además, estable posible, porque Cospedal gobernaría con bloqueo parlamentario permanente, de manera que no hay otro camino.
Por su parte, el PP logra mantener Albacete, Cuenca y Guadalajara gracias a la abstención de Ciudadanos, a la que se suma Talavera de la Reina, segunda ciudad más poblada de Castilla-La Mancha.
En Extremadura, las dos capitales van a seguir gobernadas por el Partido Popular gracias a la abstención de Ciudadanos. En cambio, en Mérida habrá alcalde socialista. COPE Mérida, Cile de la Fuente.
Todo como se preveía en las principales ciudades extremeñas, en Cáceres y Badajoz, repite el Partido Popular, eso sí, con la abstención de Ciudadanos. A Elena Nevados, la alcaldesa de Cáceres, y Francisco Javier Fragoso, el de Badajoz.
El principal compromiso que hoy quiero ofrecer es precisamente esa lealtad con mi ciudad.
En Badajoz, los electores nos han dicho que tenemos que hablar mucho.
En Mérida sí se ha producido cambio. El socialista Antonio Rodríguez Osuna es el nuevo alcalde de la capital extremeña. Con la abstención de Mérida participa Partido Popular y Ciudadanos.
Sean restituidos a sus legítimos puestos de trabajo a partir del próximo lunes.
Destaca el caso de Burguillos del Cerro, donde el PP impedirá el gobierno del PSOE en un tripartito con extremeños y despierta a Burguillos.
Logroño seguirá siendo gobernada por el PP, aunque será un gobierno en minoría gracias a la abstención de Ciudadanos. Cuca Gamarra continuará al frente de la ciudad, en la que será su última legislatura en el cargo. COPE Logroño, Rocío Ruiz.
La popular Cuca Gamarra continúa en el timón del Ayuntamiento de Logroño. Ha sido reelegida alcaldesa de Logroño con los votos del PP y la abstención de Ciudadanos tras la firma del acuerdo de investidura alcanzado por ambas formaciones políticas. Gamarra ya ha anunciado que esta será su última legislatura como cabeza de lista del Partido Popular de Logroño. Su discurso integrador.
Les invito a todos a trabajar juntos para escribir una nueva página en la historia de Logroño. Una historia que nos enseñó que si buscamos la unión en la diversidad, podremos superar las dificultades.
Gobernará en Logroño la lista más votada, la del Partido Popular, y estará acompañada por el PSOE, Cambia Logroño, Ciudadanos y Partido Riojano.
Y en Murcia, el popular José Ballesta consigue finalmente la alcaldía tras la abstención de Ciudadanos. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Esta es la voz del secretario del Ayuntamiento de Murcia ya a mediodía.
Por ello, no habiendo ningún candidato que haya obtenido la mayoría absoluta de los votos, queda proclamado alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, don José Ballesta Germán, al ser el cabeza de lista más votada.
Efectivamente, el Partido Popular salva a la alcaldía de Murcia, va a gobernar en minoría. Ciudadanos se abstuvo en la votación. Luego el ya alcalde José Ballesta tendía la mano a todos para una Murcia mejor.
De alcanzar tiempos mejores para Murcia. Tiempos a los que no hay que esperar. Tiempos que hay que conquistar entre todos. Muchas gracias.
Recordamos que Ballesta suple así en la alcaldía a Miguel Ángel Cámara, primer edil de Murcia durante los últimos 20 años.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana. Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de la mañana, reciban el saludo de Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que desde las 6 de la mañana le está contando todo lo que pasa en España y en el mundo. Actualizamos la información de la mano de Paloma Estrada. Buenos días, Paloma.
Buenos días.
El PSOE entrega el poder a la izquierda radical.
Los pactos anti-PP han provocado un vuelco a la izquierda del poder municipal. Las principales ciudades españolas estarán gobernadas por las marcas de Podemos, gracias a los pactos que denuncia el PP tras haber perdido 15 de 34 capitales de provincia. Javier Arenas, vicesecretario general de Política Autonómica.
Está renunciando a ser alternativa de gobierno y está optando por ser un partido bisagra. Le está entregando a los radicales el liderazgo de la izquierda. Eso creo que es la consecuencia más importante para nuestras corporaciones locales.
El PSOE acusa al PP de no asumir los resultados.
Desde el PSOE, el secretario de organización lamentaba que el PP no haya asumido el resultado obtenido en las urnas. César Luena hablaba de tiempo nuevo, de pluralidad y de respeto.
Hombre, yo le pido al Partido Popular comportamiento democrático. Sabemos que está en una espiral de desesperación, han implicado al gobierno, de nerviosismo, en un estado de shock. En definitiva, pero eso no justifica las cosas que están diciendo.
Igual Luena, en lugar de mirar tanto al Partido Popular, debería preguntar a los suyos qué les parecen los acuerdos con Podemos. La formación de Pablo Iglesias controla Madrid.
La plana mayor de la formación, encabezada por Pablo Iglesias, arropaba este sábado a Manuela Carmena en su investidura. La cabeza de lista de Ahora Madrid era proclamada nueva alcaldesa de la ciudad con los votos de sus 20 concejales y los 9 del PSOE, que suman mayoría absoluta.
Nosotros somos servidores de los ciudadanos de Madrid. Estamos aquí porque ellos han decidido que les representemos. No lo podemos olvidar. Estamos a su servicio. De ahí que me gustaría insistir y recordar que queremos gobernar escuchando, que nos llamen por nuestro nombre de pila, que nos tuteen, que sepan que somos para ellos.
Ada Colau coge el bastón de mando en Barcelona.
La que fuera activista antidesahucios gobierna ya la ciudad condal gracias a los votos de Esquerra, de la CUP y de PSC. La nueva alcaldesa ha comenzado su mandato con guiños a Artur Mas y al independentismo.
Le diremos al presidente Mas que le proponemos que podamos ir juntos también a hablar con el Estado para exigir estas inversiones largamente prometidas y que no llegan y que son de justicia tanto en Barcelona como en Cataluña, pero también para exigir más y mejor democracia y el respeto para el derecho a decidir.
Para el derecho a decidir.
El nacionalismo gobierna ya en Valencia.
Joan Ribó, de Compromís, ha sido elegido con los votos del PSOE y Podemos para arrebatar la alcaldía al PP, que fue la lista más votada. Nada más recibir el bastón de mando, lo devolvía diciendo ese símbolo no representa su forma de gobernar.
A mí la barra de mando pues es algo que no representa lo que yo quiero ser. Es una forma de gobernar que está muy alejada de la que yo he querido plantear. Es un mandar con participación, es un trabajar con participación, con diálogo con la gente, y la barra de mando no es la mejor expresión de ello. Por lo tanto, pues bueno, cogeremos la barra de mando y la depositaremos en un sitio seguro para el futuro.
Susana Díaz toma hoy posesión como presidenta de Andalucía.
Será en el Parlamento andaluz este mediodía. Han sido necesarias cuatro votaciones para su investidura. El apoyo de los 9 diputados de Ciudadanos ha sido clave para su nombramiento.
Y sé que vamos a estar a la altura de esa responsabilidad. Tengo la tranquilidad de saber que son hombres y mujeres honestos, trabajadores, con mucho compromiso social, que para un tiempo como este, que hace falta diálogo, pero también mucha sensibilidad, los socialistas vamos a estar a la altura.
Gracias, Paloma. Miramos también al deporte. La selección de Vicente del Bosque tiene esta tarde una cita importante, Javi Pérez.
La Roja afronta esta noche una importante cita ante Bielorrusia que comienza a las 9:45. Del Bosque probó ayer con un 11 sin Coque ni Isco, en el que sí que estaban Casillas, Juanfran, Ramos, Piqué, Alba, Busquets, Pedro, Cazorla, Silva y Morata. El seleccionado cumplirá su partido número 100, aunque a algunos le venga un poco cansado.
¿No está usted un poco hasta la polla de ser seleccionado español?
Estoy cómodo y estoy bien y me siento a gusto y emocionado todavía por lo que tengo por delante y, en fin, y vamos a ver hasta dónde tengamos el kilómetro final.
En el Mundial Femenino, España dio la cara ante Brasil, pero perdió 1-0. En la lucha por el ascenso, Las Palmas es el primer finalista del playoff tras eliminar al Valladolid. También buscamos en baloncesto al segundo finalista del playoff por el título de Liga. Barcelona y Unicaja se miden en el Palau a las 5 en el quinto partido. En tenis, Nadal se medirá al mediodía a Troicki en la final de Stuttgart. Y en motos, a las 11 arranca el Gran Premio de Cataluña en Moto3. A las 2 arranca la carrera de MotoGP con la línea de salida llena de españoles. La pole es para Espargaró, seguido de Viñales, Lorenzo y Márquez.
6:35, 5:35 en Canarias.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
En el politiqueo patrio.
Hay noticias que hay que analizar.
Lucía Figari y Salvador Victoria presentaron sus dimisiones como consejeros de la Comunidad de Madrid. Atentos al PSC. Sí, sí, los socialistas en Cataluña con Podemos, con Esquerra y con Iniciativa. En Andalucía la chita callando. El PP se acerca a la abstención para que Susana Díaz sea presidenta. Esquerra Republicana protagoniza un sainete. Dice que no, pero que sí, que lo que quieras, todo indica.
La mañana con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Por qué mi mejor amiga adelgaza y yo sigo con estos michelines? Si seguimos la misma dieta.
Porque vuestra genética es diferente. Pero ahora Nutrigen ha presentado una novedad mundial. El test con el que descubrirás los genes que te adelgazan y sincronizará los resultados con una fantástica dieta en tu smartphone. Un test que pagas una sola vez y te vale para toda la vida. Descárgate Nutrigena para iOS y Android en tiendas y aplicaciones móviles. Y solicita tu test genético en NutrigenService.com y en el 902 28 28 38.
Avalado científicamente por el Ipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902 28 28 38.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Casi todos los estudiantes que tenían que enfrentarse a la selectividad han pasado ya este temido examen, pero hay alumnos que todavía tienen que someterse a esa prueba. Entre repaso y repaso, seguro que nos están escuchando alguno a esta hora. Quienes han hecho ya la selectividad, queremos saber quiénes la han hecho y también en qué comunidades está todavía pendiente. Ana Palacios.
Los primeros en realizar la selectividad y en terminarla fueron los asturianos. Comenzaban el día 2. Esa misma semana pasaban la prueba los estudiantes de La Rioja y Navarra. A lo largo de esta semana les ha tocado a los jóvenes del País Vasco, Murcia, ambas islas, Galicia, Extremadura, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Cantabria y Madrid. Y este fin de semana, último repaso para los andaluces y castellano-leoneses, porque la semana que viene es su turno.
Gracias, Ana. Este es el calendario de la selectividad. Queda pendiente el examen para los estudiantes de Andalucía y de Castilla y León. Luego vendrá el momento de ver las notas y, lo más importante, elegir carrera, elegir bien. Para dar algunas pistas, para ayudar a los estudiantes a ver las carreras con más posibilidades laborales, saludamos a Jaume Agur, que es director general de Infojobs, el mayor portal en España para la búsqueda de empleo. Jaume, buenos días.
Hola, buenos días.
Yo no sé si hay algún ranking de los puestos de trabajo con más oferta.
Pues sí, nosotros lo tenemos. El número uno está lo que son comerciales, todo lo que está relacionado con las ventas. Son puestos que demandan distintos tipos de formación y el número de inscritos medio está en 43, con lo cual hay poca competencia y si eres bueno te van a contratar. El segundo serían los teleoperadores, todo aquello que está relacionado con atención a través del teléfono, bien sea telemarketing, comercial o atención telefónica. El salario es un poquito más bajo y tiene solo 27 inscritos. Después tendría lo que son programadores de lenguajes, lo que llamamos los lenguajes básicos, ¿no? Son sitios donde lo que se están demandando básicamente son estudios informáticos, niveles de programación, y la competencia están en solo 10 inscritos de media. Seguiría Java, que como programador, esta uh-huh. es el Nova Más, porque solo tienes 5 inscritos de media de vacante. Y realmente si tienes buenos conocimientos de Java o de GD Awards, puedes conseguir un puesto.
Bueno, por lo que estamos viendo, en algunos sí que es necesaria una cualificación alta, en otros no tanta.
Bueno, todo lo que tiene que ver con los lenguajes de programación tienen éxito asegurado. Uh-huh. Llámese lenguajes básicos, lenguajes avanzados o lenguajes lo que son móviles.
Parece claro, Jaume, que la crisis ha variado de forma considerable los sectores con más oferta de empleo. ¿Esto puede ser también un indicativo para los alumnos que tengan que elegir una carrera a tomar una decisión en estos días?
Evidentemente, aunque las cosas cambian muy deprisa, hoy es muy complejo saber cuál será el trabajo del mañana. Lo que sí parece obvio es que los lenguajes son una llave que te abre puertas en otros países, por tanto, apostemos por tener un buen nivel de lengua y de idiomas. Uh-huh. El segundo sería relacionado con la tecnología. La tecnología cada vez alcanza a más puestos de trabajo y, por tanto, aquellos que dominen tecnológicamente algunas herramientas seguro que tendrán más posibilidades.
Tú eres ingeniero de telecomunicaciones. Tu sector, las ingenierías en general, continúan siendo un perfil muy demandado, ¿no?
Los ingenieros están muy demandados por las características que tienen, por cómo han crecido, por sus capacidades y por su capacidad de síntesis y de liderazgo.
Ni todas las carreras son iguales, ni tampoco todas las universidades. ¿Es decisivo la procedencia de un estudiante, el centro en el que ha estudiado, para estimar un currículum o directamente tirarlo a la papelera?
Yo te diría que hoy aporta, y evidentemente el centro te da más o menos prestigio, pero en definitiva es la persona que hay detrás. El mejor consejo que podemos dar a nuestros hijos es que estudien aquello que les guste. ¿Por qué? Pues porque cuando te gusta, eso se convierte en tu pasión, cuando se convierte en tu pasión lo haces lo mejor que puedes, y eso es una cadena que no para, ¿no? Por tanto, los centros cuentan, sí. ¿Cuál es el factor definitivo? La persona. El conocimiento cada vez está más al alcance de todo el mundo y ya no es un hecho diferencial. Evidentemente, entre escuelas hay ciertos niveles, pero es la persona en sí misma la que define.
Los datos del paro son un indicador, pero también las ofertas. Infojobs es el mayor portal de empleo en España para la búsqueda a través de Internet. Estamos en el Ecuador del año. Si comparamos 2015 con 2014, al menos lo que llevamos de año, en Infojobs, ¿habéis publicado más o menos ofertas de empleo?
Nosotros hemos crecido un 35% sobre el año pasado, con lo cual los indicativos de que el mercado se está recuperando para nosotros es una realidad.
Pues yo creo que el dato es revelador. 35% más de ofertas de empleo en Infojobs. Jaume Gurt, director general de Infojobs. Seguro que muchos estudiantes que se enfrentan al trance de tener que elegir una carrera y también los desempleados que nos escuchan hasta ahora han notado muy bien tus recomendaciones. Jaume, buenos días, gracias.
A ti, buenos días.
Escuchas La Mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Seguimos muy pendientes del niño de 6 años enfermo de difteria. Continúa ingresado en el hospital de la Vall d'Hebron en Barcelona. Hoy se cumplen 17 días en los que se mantiene luchando para salvar su vida. Marina Palacios.
Aunque en las últimas semanas el suministro de vacunas contra la difteria se ha multiplicado, no todos los niños están inmunizados. Mientras el pequeño de 6 años con difteria continúa estable pero grave, el debate sobre si debe ser obligatorio vacunar o no a los menores sigue abierto. El ministro de Sanidad no es partidario de imponer las vacunas.
Hay que insistir en esa estrategia. El ministerio quiere reforzar las campañas en favor de la vacunación, pero yo quiero recordar nuestro nivel y nuestra tasa de vacunación es de las más altas del mundo.
Alfonso Alonso aseguraba también que propondrá administrar la vacuna de la varicela en edad pediátrica, así como a los mayores de 12 años que no hayan pasado la enfermedad. Desde la Asociación Española de Pediatría tampoco son partidarios de obligar, aunque proponen que los padres que no quieran vacunar firmen un documento en el que asuman esa responsabilidad.
Hasta aquí la última hora sobre el estado de salud del menor de 7 años que sigue luchando desesperadamente por su vida. El debate sigue vivo. Se ha hablado mucho a lo largo de estos días, opiniones para todos los gustos, pero lo necesario, lo obligado en estos casos, es hablar con los expertos. Juan García Lomas es catedrático de microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Don Juan, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Hemos escuchado mucho a los grupos antivacuna. ¿Qué peligros suponen este tipo de colectivos?
Bueno, yo pienso que lo fundamental es que a veces las propuestas que hacen no tienen un fundamento científico. Algunas veces lo hacen por seguir las conductas de inmunización natural y de tipo de vida natural en muchos sentidos, y realmente hacen hincapié en que probablemente las vacunas están propuestas porque hay unos intereses políticos, económicos y de muchos tipos detrás, pero que realmente eso no existe. Y algunas personas incluso después vuelven a darse cuenta cuando tienen algún problema, como el que ha ocurrido recientemente, de que realmente el seguimiento que habían hecho de esos consejos y de antivacunas, pues realmente no tienen su fundamento.
Pero aunque no tienen ese fundamento científico, como nos dice estos grupos antivacuna, sí que utilizan un lenguaje simple, directo, quizá a veces basado en ciertos maniqueísmos, pero utilizando mucho en los últimos años las redes sociales. ¿Cómo se puede combatir todo esto?
Pues yo creo que es que la única forma de combatirlo es con la experiencia que todo el mundo tenemos, con los beneficios que ha generado las vacunas, la multitud de casos de fallecimientos que existían previamente y de complicaciones muy graves en muchas de las enfermedades infecciosas que hoy se previenen con vacunas, pues la mayor parte de ellas se han conseguido casi erradicar, digamos, la difteria en la mayor parte de los casos en países desarrollados se erradicó completamente, prácticamente el 100% era efectiva la vacunación. ¿Por qué han surgido precisamente ahora los casos últimos que ha habido, que no es de hoy, de hace 4 días, desde hace ya bastantes años, de la década de los 80, cuando se bajaron las coberturas vacunales, cuando, por ejemplo, ocurrió el problema de la desaparición de la Unión Soviética, y entonces conductas sanitarias pues cayeron un poco sobre el nivel en el que estaban previamente, y entonces pues eso hizo resurgir esa enfermedad, y desde allí pues se fue extendiendo a otros países, porque este microorganismo, el Corynebacterium diphtherico, que produce esta enfermedad, existe en la población humana, somos reservorio de ella, pero aunque lo tengamos no nos afecta, porque cuando estamos infectados por cepas que producen esa toxina, con la vacuna y los anticuerpos que ha generado esa vacunación nos protegen de la infección. Pero eso no quiere decir que la bacteria no existe en el mundo, la bacteria existe en el mundo, pero no sufrimos sus consecuencias por estar vacunados. Cuando hay bolsas de población en que no hay esa protección, pues si se distribuye en ese grupo de población esa bacteria y es productora de toxina, pues lógicamente produce estos problemas graves como el que se está viviendo en Barcelona, ¿no?
Usted ha saltado, la difteria ha saltado a primera línea de la actualidad por el caso de los, pero prácticamente no se sabía nada de ella, o ya prácticamente no se hablaba de la difteria en este país.
Pero mira la protección de la vacuna. Hay otros niños que también se les ha encontrado que estaban infectados por esta Corynebacteria, sin embargo no han sufrido ninguna consecuencia porque estaban vacunados. Los anticuerpos que tienen generados por aquella vacuna los están protegiendo, y aunque el microorganismo está, porque no lo podemos quitar, digamos, del mundo, ese microorganismo tan fácilmente, quitar, pues se ha conseguido quitar el virus de la viruela, que por eso ya no se vacuna frente al virus de la viruela, porque ha desaparecido del mundo. Pero estas otras bacterias están en la población porque tienen lo que se llama el reservorio humano, es decir, lo tenemos nosotros como habitantes nuestros, cohabitando con nosotros nuestras mucosas, y de vez en cuando encuentra un pequeño, como ha ocurrido ahora, que no está protegido, pues le produce esas consecuencias.
Yo no sé si es posible responder a esta pregunta con un sí o un no. ¿Deberían ser obligatorias las vacunas?
No se puede obligar a nadie a seguir una conducta, digamos, desde arriba impuesta. Las personas tienen que convencerse de cuál es la conducta que deben seguir para beneficiarse de esas recomendaciones. Porque si no, pues surgirían grupos que dirían que lo que ocurren son intereses políticos, intereses económicos de las grandes firmas farmacéuticas, etcétera. Yo creo que las personas tienen que basar su conducta en la evidencia de lo que se ha conseguido erradicar las consecuencias. No tenemos nada más que pensar en las personas que morían antiguamente hace años de difteria, en las personas que sufrían las consecuencias, por ejemplo, de la poliomielitis, que no se habla porque, por gracias a Dios, pues estamos muchas personas vacunadas, ¿no? Pero realmente antes había unas consecuencias de alteraciones por el virus de la poliomielitis o por el virus de la rubeola congénita, más antiguamente por la vacuna de la viruela. Digo más antiguamente porque la viruela se empezó a vacunar en el siglo XIX, y claro, pues lógicamente, sin embargo, estas otras vacunas frente a la difteria, frente a muchos virus, han surgido en esta última parte del siglo pasado, ¿no? Entonces no es tanta la experiencia acumulada, pero la hay más que suficiente para justificar el uso de las vacunas. Y los grupos antivacunas no se basan en una experiencia científica, no se basan en los conocimientos científicos de por qué no vacunarse, siempre son por creencias de que deben seguir conductas naturales, etcétera, y no estar, digamos, entre comillas, manipulado y a seguir unos consejos que se dan desde arriba. Pero realmente cuando sufren las consecuencias, como ha ocurrido con esta persona que no se había vacunado, pues realmente se dan cuenta de que hubiera sido otra cosa si se hubieran vacunado.
Nos queda poco tiempo, pero sí que me gustaría hacerle dos preguntas. Desde el Ministerio de Sanidad se ha propuesto incluir la varicela en el calendario de vacunas infantil, es decir, en esos niños en edad pediátrica. Era una demanda de muchos padres. ¿Qué supone esto?
Supone un beneficio, porque aunque la varicela es una enfermedad relativamente, digamos, leve, muchas personas la hemos pasado y no hemos estado vacunados y no nos ha ocurrido nada. Pero hay casos en que tiene sus complicaciones a nivel del sistema nervioso central y dar unos cuadros de meningoencefalitis por varicela. También hay infecciones transmitidas por vía que infectan al pequeño, al feto, y que entonces puede dar lugar a varicelas congénitas. Y por eso se está promoviendo para evitar esos casos. Son casos, digamos, mucho menos numerosos comparados con otras enfermedades infecciosas. Pero los beneficios de esta vacuna son importantes. ¿Por qué no se ha introducido? Pues porque todavía no se considera pues una necesidad tan perentoria como otras vacunas, por ejemplo, la vacuna del papilomavirus. Prácticamente no hay discusión a los beneficios, porque la consecuencia de una infección por papilomavirus, aunque muchas de las infecciones son benignas, otras pueden ser en forma de un carcinoma de cervix uterino, por ejemplo. Y claro, comparativamente es mucho más frecuente ese carcinoma de cervix uterino que las complicaciones de una varicela, ¿no? Yo creo que siempre hay que dar un orden de prelación en función de los beneficios que se quieren obtener y de la gravedad de las consecuencias de omitir el uso de esa vacuna, ¿no?
Y el eterno debate, profesor, la pregunta del millón. ¿Habría que unificar en todas las comunidades autónomas el calendario de vacunación?
Yo vivo en Valencia desde hace ya más de 30 años, porque vine a la cátedra de esta facultad, pero soy andaluz. Y luego veo las diferencias que hay entre comunidades que muchas veces son pequeños matices que para una persona que se cambia de un lugar a otro, pues realmente le crean un poco de confusión, le crean un poco perturbación, digamos, en el sentido de que no sabe si tiene que cambiarse, si no tiene que cambiarse, si aquí como allí se puso tal dosis, aquí no se la puso, etcétera. Yo pienso que no es malo ponerse de acuerdo, es muy beneficioso para todos. Y yo creo que es cuestión de sentarse y ver esas pequeñas diferencias de matices entre un calendario de una comunidad autónoma y otra, cómo se pueden obviar, cómo se pueden paliar y cómo se puede llegar a un consenso de cómo se deben de hacer las cosas para que todos sigamos una misma conducta. Sobre todo cuando todos tenemos facilidad de movimiento dentro de España, y entonces pueden encontrarse un pequeño que ha nacido en una comunidad y otro hermano que ha nacido en otra, y entonces vienen los problemas de cómo, cuál es la pauta que tengo que seguir o cuál tengo que la pauta seguir. Yo creo que cuanto más sencillo se haga y más homogéneo se haga, más fácil es de recordar y de llevar a la práctica. Ese es mi consejo.
Pues eso sería necesario, que se unificara en todas las comunidades autónomas el calendario de vacunación. Completo, muy completo todo lo que nos ha contado don Juan García Lomas, catedrático de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Gracias, buenos días.
Adiós, buenos días.
Escuchas la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues es momento de darnos una vuelta por el mundo a las 6:52 de la mañana de este domingo, 14 de junio, y hacemos una primera parada en Estados Unidos. Mañana lunes, Jeb Bush va a anunciar su candidatura a la Casa Blanca para las próximas elecciones, que ya saben que son en noviembre del año que viene. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El lunes, Jeb Bush se convertirá en el 11º candidato de los republicanos a la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones que se celebrarán en noviembre de 2016. Bush anunciará su candidatura desde Florida tras un viaje de 5 días por Polonia, Estonia y Alemania, un viaje de presentación internacional y donde ha dejado claro que Estados Unidos debe aumentar su presencia militar en Europa Central. Presentación internacional previa al inicio de una carrera presidencial que comienza, según los analistas, con menos empuje del inicialmente previsto. Bush, hijo y hermano de expresidentes, no ha podido llegar a la fecha de la presentación de su candidatura con los 100 millones de dólares recaudados que esperaba para su campaña, además de numerosos problemas con su equipo que le ha obligado a realizar importantes cambios. Tampoco las encuestas le sitúan ahora mismo como el candidato a batir con tan solo un 11% de apoyos.
No nos movemos de continente. Ante la FAO, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha defendido que su país, que Argentina, tiene menos pobres que el norte de Europa. Datos que han sido rápidamente desmentidos. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco.
En su reciente discurso en Milán ante la Oficina de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las FAO, Cristina Fernández ha dicho que los índices de pobreza en Argentina son menores al 5% y la indigencia apenas superior al 1%, dejando muy atrás a las economías de Europa del Norte, que en verdad observan el mayor índice de desarrollo humano del mundo.
Lo que ha contribuido a que Argentina erradicara el problema del hambre fue precisamente la existencia del Estado, que nos han permitido hoy
tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27%, si mal no recuerdo.
Pero la realidad ha vuelto a desmentir a la presidenta a la velocidad del rayo, ya que la medición de esos índices ha sido uno de los temas que este gobierno ha borrado de un plumazo de la agenda económica desde 2013 por el aumento exponencial durante la administración Kirchner en referencia a la línea de pobreza e indigencia. Los dichos de Cristina Fernández en el Foro Internacional fueron desmentidos de inmediato, no solo por la realidad, sino que la última medición del Observatorio para la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina ha posicionado la pobreza sobre el 27,5% de la población. No obstante, el propio ministro de Economía, Axel Kicillof, se ha negado a dar cifras sobre este tema, ya que argumentó que hablar de la pobreza es estigmatizante.
Ahora sí, cambiamos de continente. ¿Qué cosas más curiosas nos encontramos por el mundo e interesantes? Israel va a exportar 400 millones de moscas a Europa en los próximos meses. ¿Para qué? Pues para luchar contra las plagas de forma ecológica. Nos lo cuenta el corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Para hacer el combate biológico contra las plagas son necesarios muchos millones de moscas estériles que Israel exporta a Europa. 400 millones de esos insectos israelíes esterilizados por métodos radioactivos llegarán en los próximos días a Croacia y a Bosnia para combatir a la mosca de la fruta, confundiendo a los atacantes con juegos de amor, cuyo resultado será una considerable reducción de la población de moscas. Mediante el uso de las moscas, los agricultores pueden reducir el uso de pesticidas tóxicos, preservar el medio ambiente y proporcionar a los consumidores un producto más limpio. Ejecutivos de la compañía israelí BioBee dijeron que las moscas fueron cultivadas en un laboratorio y se les realizó la esterilización especial en la instalación radioactiva de la planta, que opera bajo la supervisión de la Comisión Energía Atómica de Israel. La peculiar exportación se produce luego de haber ganado una licitación masiva con la Agencia Internacional de Energía Atómica.
Moscas para luchar contra las plagas de forma ecológica, de lo que se entera uno. 25 representantes de países africanos han firmado un principio de acuerdo para crear una zona de libre comercio en el continente africano. Corresponsal en la zona, Eduardo Molano.
Nueva entente económica, la conquista del mercado global. Representantes de 26 de los 54 países que componen el continente africano han firmado un acuerdo para crear una zona de libre comercio destinada a facilitar la circulación de bienes y mercancías que agrupe a la mitad oriental de la región. A pesar de que la sociedad simplemente aumentará de forma creciente los próximos dos años, los números son esperanzadores. De Ciudad del Cabo, Sudáfrica, a El Cairo, Egipto, el tratado reúne a más de la mitad del Producto Interior Bruto del continente, cerca de $1 billón. Entre los firmantes se encuentran Kenia, Etiopía, Angola o Mozambique. Fuera de la alianza queda, no obstante, la mayor economía del continente, Nigeria. Las razones: su situación geográfica y su pertenencia a otra unión financiera, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental.
Hemos estado en América, hemos estado en África, nos vamos ahora a Asia. La Nobel de la Paz birmana y el líder del principal grupo político de la oposición han visitado al presidente de China. ¿Cómo ha sido este encuentro? Corresponsal en Pekín, Pablo Díez.
La premio Nobel de la Paz birmana, Aung San Suu Kyi, concluyó hoy su controvertida visita de 4 días a China. La dama, como es popularmente conocida en su país, es un icono de la lucha por las libertades y se ha pasado casi 2 décadas bajo arresto domiciliario por defender la democracia. Pero en este viaje se ha entrevistado con el presidente chino Xi Jinping y no ha hecho mención alguna a otro Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, que el autoritario régimen de Pekín mantiene en prisión por reclamar democracia. Debido a sus intereses en Birmania, China quiere acercarse a Aung San Suu Kyi, cuyo partido se postula como el ganador de las elecciones que se celebrarán a finales de este año en ese país, las primeras libres desde 1990. Dejando atrás sus ideales, Aung San Suu Kyi se apunta a la política real.
Tomamos rumbo hacia las 7 de la mañana. No se muevan porque tenemos muchas cosas que contarles aquí, en la mañana del fin de semana.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
La jugada la del Madrid, Benzema chuta, gol. ¡Y gol!
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego.
Paco González, es tiempo de juego.
Qué bonito, cuenta atrás el partidazo en tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Tiempo de juego, González y Castaño, qué espectáculo. Hay Reyes, mete por dentro.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Tiempo de juego.
Sabes que hay un amigo que tiene en el móvil el te dejo condenado.
Paco González es Tiempo de Juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego de la cadena COPE, muy atento.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
A ver, pueblo de Córdoba. Hombre. Relacionado con alguien de Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Ahí va, lo que ha pasado. Sales corriendo, llegas al sitio. Esto hay que contarlo.
Una ultimísima hora.
La tragedia ha tenido lugar esta mañana.
Está claro, has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos al 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana. Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Las 7 es una hora estupenda para levantarse y poner la radio un domingo. Sobre todo, si quieres estar informado, les saluda Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo de la mañana del fin de semana. Podemos ya tiene el poder en Madrid y en Barcelona. Y sin sorpresas, con el apoyo de los socialistas, se cumplió el guión y el mapa municipal ha consumado el vuelco, el giro a la izquierda este fin de semana. Aunque el 24 de mayo el PP ganó en 40 capitales, solo va a gobernar en una veintena. La lista sería interminable, pero hay tres plazas, tres feudos clave que reflejan la pérdida de poder municipal de los populares. Madrid, Valencia y Sevilla. Con más o menos inestabilidad, más o menos incertidumbre, el mandato arranca con dos grandes protagonistas y las dos con un nexo en común, el populismo y el claro apoyo de Podemos. Manuela Carmena en Madrid y Ada Colau en Barcelona. Al final no hubo sorpresas, los nueve concejales socialistas daban su voto a la candidatura de Ahora Madrid. En el Pleno, con Carmena, todo Podemos, con Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, que puño en alto. Y bajo constantes interrupciones con el famoso sí se puede, pues estaban en la sesión e interrumpían la sesión en varias ocasiones. En su primer discurso, como alcaldesa, Manuela Carmena repetía que quiere un cambio de política.
Nosotros somos servidores de los ciudadanos de Madrid. Estamos aquí porque ellos han decidido que les representemos. No lo podemos olvidar. Estamos a su servicio. De ahí que me gustaría insistir y recordar que queremos gobernar escuchando, que nos llamen por nuestro nombre de pila, que nos tuteen, que sepan que somos para ellos.
Barcelona también estrena alcaldesa. Ada Colau es ya la primera mujer al frente del ayuntamiento de la ciudad condal y los respaldos pues son de lo más variopintos, desde los republicanos de Esquerra hasta los radicales de la CUP. Y cómo no, en este caso también estaba anunciado los socialistas del PSC.
Le diremos al presidente Mas que le proponemos que podamos ir juntos también a hablar con el Estado para exigir estas inversiones largamente prometidas y que no llegan y que son de justicia tanto en Barcelona como en Cataluña, pero también para exigir más y mejor democracia y el respeto para el derecho a decidir.
Para el derecho a decidir.
No dejó dudas en su estreno. Claros guiños al independentismo. Madrid y Barcelona quedan en manos de las plataformas apoyadas por Podemos con el respaldo siempre del Partido Socialista. Desde el PP, Javier Arenas acusa al PSOE de echarse en brazos de los radicales de izquierdas.
Está renunciando a ser alternativa de gobierno y está optando por ser un partido bisagra. Le está entregando a los radicales el liderazgo de la izquierda. Eso creo que es la consecuencia más importante para nuestras corporaciones locales.
En el PSOE tienen que justificar, sobre todo ante los suyos, todo lo que están haciendo en estas alcaldías, en estos ayuntamientos. Se pasa del no pactaremos con los populismos de Pedro Sánchez a vender que lo que se está haciendo es liderar el cambio en toda España. César Luna es el número dos del PSOE. Al pactar con Podemos lo llama cambio.
El pasado 24 de mayo los españoles votaron pluralidad y cambio. Y el Partido Socialista está liderando hoy en toda España el cambio y la pluralidad.
Buen eufemismo. Relevo también en Valencia, como en Madrid, después de 24 años de gobierno del PP con Rita Barberá, el candidato de Compromís, Joan Ribó, es el nuevo alcalde con el apoyo de los socialistas y de Valencia en Común, que es la plataforma que apoya Podemos. La gran ausente ha sido Rita Barberá, que no acudió a la toma de posesión renunciando a su acta de concejal. Tras recibir el bastón de mando, Ribó intentó hacerse notar. No quiere el bastón de mando.
A mí la vara de mando pues es algo que no representa lo que yo quiero ser. Es una forma de gobernar que está muy alejada de la que yo he querido plantear. Es un mandar con participación, es un trabajar con participación, con diálogo con la gente, y la vara de mando no es la mejor expresión de ello. Por lo tanto, pues bueno, cogeremos la vara de mando y la depositaremos en un sitio seguro para el futuro.
Madrid, Barcelona, Valencia, nos quedan dos grandes plazas, dos de las grandes ciudades de España. Una es Zaragoza, en la que gobierna ya Podemos, y otra es Sevilla, en la que tras 4 años del popular Juan Ignacio Zoido vuelve a gobernar en la capital hispalense el Partido Socialista. Allí acudió la presidenta Susana Díaz, no quería perderse la vuelta del PSOE a la alcaldía. Hoy ella va a ser la protagonista, este mediodía toma posesión como presidenta de la Junta de Andalucía.
Y sé que vamos a estar a la altura de esa responsabilidad. Tengo la tranquilidad de saber que son hombres y mujeres honestos, trabajadores, con mucho compromiso social, que para un tiempo como este, que hace falta diálogo, pero también mucha sensibilidad, los socialistas vamos a estar a la altura.
España despierta hoy claramente con un nuevo mapa de poder municipal, una auténtica revolución en los ayuntamientos que deja a las grandes capitales, lo hemos escuchado, en manos de Podemos, en manos del partido de Pablo Iglesias. Y atentos, porque las elecciones generales están a la vuelta de la esquina. Por esto le vamos a preguntar, a partir de las 8 de la mañana, al presidente, al portavoz del PP en el Congreso, a Rafael Hernando, con el que vamos a analizar todo lo que ha pasado este sábado y también lo que va a pasar a partir de ahora. Un apunte del exterior. La última bravuconada de Nicolás Maduro, el líder del régimen chavista, ha vuelto un día más para atacar al expresidente español Felipe González por su reciente visita para asesorar a la oposición venezolana.
Un pueblo con identidad y orgulloso de su identidad no tiene felipillo que lo domine, no tiene felipillo que lo abuse, que lo humille. No hay Felipe que lo humille. Un pueblo que tiene identidad y está orgulloso de ella.
El domingo viene intenso, están ocurriendo más cosas que les contamos en titulares con la ayuda de Nicolás Rubio y Paloma Estrada. Podemos ya se deja notar en los nuevos ayuntamientos.
El alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, se niega a participar hoy en la ofrenda al Santísimo Sacramento en la Catedral de Lugo. Tampoco asistirá a la ofrenda al patrón de España, el apóstol Santiago, el 25 de julio.
Nuevo caso de abusos a una menor en un instituto de Madrid.
La Guardia Civil ha detenido en Rivas a 5 menores de entre 13 y 14 años. 3 chicos y 2 chicas grabaron las agresiones y colgaron el vídeo en Internet. Todos están ya en libertad tras ser puestos a disposición de la Fiscalía de Menores. Es el tercer caso de acoso escolar en Madrid en las últimas semanas.
Hillary Clinton inicia su campaña para convertirse en la primera presidenta de Estados Unidos.
En su primer mitin en Nueva York se ha comprometido a defender a la clase media y a los trabajadores. Ha estado acompañada por su marido Bill Clinton y su hija Chelsea.
El niño británico Asia King vence al cáncer.
Su familia lo sacó de un hospital en Southampton con un tumor cerebral. Lo trajeron a España sin permiso médico y fueron detenidos. Tras salir de la cárcel llevaron a Asia a Praga para someterlo a un tratamiento de protones. Hoy el pequeño de 6 años camina y vuelve a hablar.
Casa Real distribuye imágenes del día a día de los reyes.
El próximo viernes 19 se cumple el primer año de reinado de Felipe VI. Para celebrarlo, Zarzuela ha distribuido una serie fotográfica con los momentos más tiernos e íntimos de los reyes y las infantas Leonor y Sofía.
No hay dinero para pagar las farmacias, se reduce el sueldo a los funcionarios, pero la Generalitat de Cataluña quiere abrir 3 nuevas embajadas.
El ejecutivo de Artur Mas aprobará crear delegaciones en Marruecos, Portugal y en el Vaticano. El consejero de presidencia francés Homs dice que tienen un peso simbólico y político muy relevante.
Hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre.
Un gesto que solo requiere ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y no tener ninguna enfermedad de transmisión sanguínea. Cruz Roja nos invita a ser donantes no solo hoy, sino durante todo el año.
La policía investiga la muerte de un hombre y una mujer en Logroño.
Los 2 cadáveres fueron encontrados dentro de una furgoneta en un parking de la capital riojana. Los fallecidos son feriantes que vendían globos. La policía apunta a un escape de gas dentro del vehículo como posible causa de su muerte.
Boda real en Suecia.
El príncipe Carlos Felipe se ha casado con la exmodelo Sofía Helvis en la capilla del Palacio Real de Estocolmo. La nueva miembro de la familia real sueca ha trabajado también como stripper y camarera. 350 invitados han acompañado a los novios.
¿Cuántas páginas de la prensa rosa ha llenado esta boda en Suecia? El deporte del Bosque cumple hoy 100 partidos al frente de la selección española.
Será en Bielorrusia, donde España juega hoy un partido de clasificación de cara a la Eurocopa de 2016. El técnico salmantino es el primer seleccionador español que alcanza un centenar de partidos en el banquillo. 7 años en los que España ha ganado con Del Bosque un Mundial y una Eurocopa. Y las chicas anoche en el Mundial de Canadá cayeron 1-0 ante Brasil, una de las grandes favoritas de España. Ahora se jugará todas sus opciones ante Corea del Sur. En la Copa América, la Argentina de Messi pincha en su debut. No ha podido pasar del empate a 2 ante Paraguay a pesar de irse con 2 goles de ventaja al descanso. Y Nadal juega hoy la final de Stuttgart. 4 años lleva el campeón español sin disputar un título sobre hierba.
Continúa la inestabilidad. Nos esperan tormentas en gran parte de España. Previsión del tiempo, Ana Palacios.
La semana termina con lluvias durante la mañana, que serán tormentas por la tarde en Galicia, toda la cornisa cantábrica, la cordillera central, Castilla y León y el norte de Extremadura. Solo va a lucir el sol en el sureste, en las provincias de Málaga, Granada, Almería y Murcia, donde se podrían superar los 30 grados. El día va a ser más fresco en Madrid, con 19 de máxima, y en el norte, donde las temperaturas rondarán los 20 grados en toda la cornisa cantábrica. La semana que empieza mañana también se presenta bastante inestable, con lluvias intensas en Aragón, Cataluña, Castilla y León, País Vasco y Navarra.
6:07 y 9 minutos, 6:09 en Canarias. Enseguida empezamos el recorrido por toda España.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Imagínate una radio que contara las noticias desde todos los puntos de vista.
Vamos a hablar con un científico, con un agricultor, vamos a hablar...
Buscando las explicaciones de lo que ocurre.
Darle la vuelta como un calcetín.
Estar en el lugar y en el momento nos parece importante.
Vamos a darnos un gravio por el mundo.
O simplemente quieres una sonrisa.
¿Y quién se porta mejor, los chicos o las chicas?
Los chicos.
Por supuesto. Las mayores van a estar deseando que sean las chicas las que se porten mal.
Madre mía.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
59.046. Serie 40.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
A la hora de ayudar, multiplícate por 2. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las 2 casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las 2 casillas y multiplícate por 2. Cáritas.
Escuchas la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Muchos medios internacionales se hacen eco hoy de esa designación, de esa toma de posesión en Madrid, en el Ayuntamiento de la capital de España. No hubo sorpresas. Manuela Carmena, líder de Ahora Madrid, la marca de Podemos aquí en la capital de España, es la nueva alcaldesa, sin sorpresas, cumpliéndose el guión. COPE Madrid, Ángel Correas.
Con este voto que le daba la mayoría, Manuela Carmena es la nueva alcaldesa de Madrid.
Y por último, doña Manuela Carmena.
Se siguió el guión previsto. Los 9 concejales socialistas le dieron su apoyo. Después, discurso en clave social.
Nosotros somos servidores de los ciudadanos de Madrid. Estamos aquí porque ellos han decidido que les representemos. No lo podemos olvidar. Estamos a su servicio. De ahí que me gustaría insistir y recordar que queremos gobernar escuchando, que nos llamen por nuestro nombre de pila, que nos tuteen, que sepan que somos para ellos.
Esperanza Aguirre se queda en la oposición, reivindicaba el avance de Madrid durante los 24 años de gobierno del PP, felicitaba a la nueva alcaldesa, pero no sin crítica.
La nueva alcaldesa se nos aparece llena de incógnitas. Ni siquiera yo, que como es lógico, he seguido muy de cerca su trayectoria en estas últimas semanas, sé cuál es su ideología.
Y desde luego en el ayuntamiento no faltaron ni Pablo Iglesias, ni Monedero, ni Errejón.
Y al grito de sí se puede, interrumpiendo la sesión en varias ocasiones. Desde ayer, desde hoy y a partir de ahora, Madrid tiene algo más en común con Barcelona. Las dos capitales tienen alcaldesas de Podemos. Ada Colau gobierna ya la ciudad condal gracias a los votos de Esquerra Republicana, de los radicales de la CUP y, al igual que en Madrid, con el apoyo también de los socialistas. La nueva alcaldesa comenzaba su mandato con guiños y sonrisas a Artur Mas y también al independentismo. COPE Barcelona, Elena Burés.
En su discurso de investidura, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha ofrecido al presidente de la Generalitat reclamar juntos al gobierno central las infraestructuras necesarias y respeto al derecho a decidir el futuro político de Cataluña.
Le diremos al presidente Mas
que le proponemos que podamos ir juntos también a hablar con el Estado para exigir estas inversiones largamente prometidas y que no llegan, y que son de justicia tanto en Barcelona como en Cataluña, pero también para exigir más y mejor democracia y el respeto para el derecho a decidir. Por su parte, Mas ha pedido a Colau que se informe de la evolución de las finanzas de las instituciones catalanas y que apoye el proceso independentista. Pero yo os pido también al Ayuntamiento de Barcelona, como ha sido estos últimos 4 años, que esté del lado de las instituciones catalanas, en el que es este gran ejercicio de radicalidad democrática, de movilización ciudadana, en lo que es nuestro derecho a decidir como país y como nación. Colau también ha pedido a Mas una relación de respeto del gobierno catalán hacia Barcelona y que el Ejecutivo Autonómico cumpla sus obligaciones en materia de sanidad y educación, aunque no ha hecho alusión explícita a la deuda que tiene la Generalitat con el consistorio.
Un nacionalista es también el alcalde de Valencia, Joan Ribó. Ha sido elegido con los votos de PSOE y Podemos para arrebatar la alcaldía al PP, que aquí en la capital del Turia fue la lista más votada. COPE en Valencia, Ima Barberán.
Sin sorpresas, con esa mayoría absoluta pactada entre la formación de Compromís, PSPB y Valencia en Comú, Joan Ribó era elegido ayer alcalde de la ciudad. Un Ribó que señalaba durante su discurso que quiere hacer del Ayuntamiento de Valencia un ayuntamiento de vidrio, es decir, transparente en su gestión y dialogante. Por eso, en el momento que recogía la vara de mando, hacía lo siguiente.
Como alcalde no val ni la vara ni el mando. Li encomane al senyor secretari del ple que la guarde on crega, perquè no és un símbol que represente la meua forma de governar.
La gran ausente, la que hasta el pasado viernes era alcaldesa de la ciudad durante los últimos 24 años, Rita Barberá, que entregaba ese mismo día su acta de concejal.
Y para muchísimos valencianos, Rita siempre será su alcaldesa y su nombre sinónimo de dignidad, de lealtad y de compromiso por Valencia.
Palabras del concejal popular Alfonso Novo, grupo, por cierto, que no formaba parte de esa foto de familia que el resto de formaciones se hacían al acabar este acto.
Podemos en Madrid, Podemos en Barcelona, Compromís en Valencia con el apoyo de Podemos. Y la quinta ciudad de España, Zaragoza, también tendrá un alcalde de Podemos. COPE Zaragoza, Pilar López Isla.
Pedro Santisteves, alcalde, gracias al apoyo de PSOE y Junta, el nuevo edil anunciaba un plan de emergencia social e incrementar el parque público de vivienda con expropiaciones a la Sareb y apostaba por una alianza municipalista con Madrid, Barcelona y La Coruña.
Habrá que establecer vías de comunicación abierta con esas ciudades porque hay un trabajo en el que va a haber ahí, desde luego, una retroalimentación clara, ¿no?
Desde la oposición, el Partido Popular ha dicho que velará porque se cumpla la ley. Eloy Suárez.
Hemos oído manifestaciones de algún concejal en estos días de incumplir legislación o la ley. Yo lo que digo es muy clarito. Velaremos porque se cumpla la ley.
PSOE y Junta no entrarán por ahora en el gobierno de Zaragoza en Común. Poco después de darle el voto a Santisteve, criticaban la falta de concreción de algunas propuestas.
Si los socialistas apoyan a los de Podemos en Madrid, en Barcelona y también en Zaragoza, los de Podemos, por ejemplo, les apoyan en Sevilla para que puedan gobernar, a pesar de que aquí también la lista más votada fue la del Partido Popular. COPE Sevilla, Manolo Salvador.
El socialista Juan Espadas ha recuperado para el PSOE la alcaldía de Sevilla después de 4 años de mayoría absoluta del Partido Popular. Espadas consigue el bastón de mando con el apoyo de Participa Sevilla e Izquierda Unida, pero no estarán en el gobierno y sus líderes anunciaron en el pleno que el apoyo no es gratis y van a ser muy exigentes con las medidas acordadas, de modo que el nuevo alcalde habló de prioridades éticas y de justicia social.
Nos pidieron a todos una nueva forma de hacer política, para hacer un ayuntamiento más útil, a la altura de las circunstancias y de los problemas de emergencia social que atraviesa una gran parte de la familia de nuestra ciudad. Nos dijeron que queremos prioridades de gasto éticas y no solo estéticas, de justicia social.
El alcalde se comprometió a mucho diálogo que, por otra parte, necesita en este nuevo tiempo y, en ese mismo sentido, aunque hablaba ya de los gobiernos que el PSOE ha alcanzado con pactos en la región, se pronunciaba también Susana Díaz, que estuvo en el pleno arropando al ya alcalde de Sevilla en su toma de posesión. Para el PSOE andaluz era muy importante recuperar la alcaldía de la capital de la comunidad.
Durante toda la jornada las miradas estuvieron puestas en Vitoria, jornada frenética. Finalmente el nacionalista Gorka Urtaran es el nuevo alcalde de la capital del País Vasco. La abstención in extremis en el último momento del Partido Socialista no ha evitado el frente anti-PP. COPE Vitoria, Elisa López.
Jornada de infarto, el PNV con tan solo 5 ediles de 27 gobernará Vitoria, apoyado por EH Bildu, Podemos e Irabasi, tras la abstención de última hora del PSE, que pocas horas antes iba a compartir candidatura. El Partido Nacionalista arrebata la alcaldía al PP, que era la lista más votada por segunda vez, pese a ser tercera fuerza gracias al apoyo de los proetarras, un movimiento legal, pero ilegítimo, según advierte el presidente del PP alavés, Alfonso Alonso.
Un pacto de la vergüenza, que es algo que humilla a la ciudad de Vitoria y que pone la ciudad efectivamente en manos de Bildu. Nosotros sabemos que este alcalde es legal, pero nosotros también sabemos y los ciudadanos saben que este alcalde no es legítimo.
Esto en el ayuntamiento, a las puertas, concentración de mucha tensión entre defensores y detractores del PP.
En el País Vasco, los nacionalistas del PNV concentran prácticamente todo el poder municipal. Van a gobernar en las tres capitales del País Vasco. ¿Y en Pamplona quién lo va a hacer? Pues los proetarras de Bildu. COPE Pamplona, Esther García.
El candidato de Bildu, Joseba Sirón, se hizo con la alcaldía gracias a los votos de Geroa Bai, Izquierda Ezquerra y la marca blanca de Podemos, Aranzadi. Es, por tanto, la primera vez que gobierna Pamplona la izquierda abertzale desde los comienzos de la democracia y a pesar de que UPN fuera la lista más votada. Ni un día gobernando Bildu en Pamplona y hay denuncias por parte de UPN. Su candidato, Enrique Maya, criticó la presión y los insultos recibidos por parte de los que celebraban el cambio durante el acto de investidura.
Y el candidato de la lista de UPN, cuando quiere expresarse, tiene que hacerlo entre gritos de UPN a la calle. Esta es la democracia que tenemos en Pamplona.
Maya también denunció que a la salida del consistorio simpatizantes del cambio les dijeran frases como «Ahora, si vais a necesitar escoltas».
Podemos no solo se ha hecho notar en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Valencia, también en Galicia. Allí tiene protagonismo porque todas esas franquicias de Podemos, esas denominadas mareas, pues van a tomar el poder en muchos puntos de la comunidad. COPE en Galicia, Íñigo Landa.
No hubo sorpresas en Galicia y los movimientos populares, bajo las diferentes denominaciones con las que se presentaban, gobiernan ya en tres de las siete ciudades de esta comunidad. En Ferrol, en A Coruña y en Santiago, con un Martiño Noriega que con diferencias históricas veía paralelismos en esta jornada con la del 12 de abril de 1931.
Hay una evidencia que es la emergencia de las candidaturas de Unidad Popular, ¿no? Y que nacen por el momento, nacen por el cansancio de la gente, nacen por la corrupción estructural y, bueno, han tenido un fuerte respaldo. O sea, han demostrado como herramientas muy importantes para cambiar la correlación de fuerzas y ahora tienen un reto más importante todavía, que es poder gobernar desde la institución.
El Partido Socialista repite alcaldías en Lugo y en Vigo, también lo hace el Bloque Nacionalista Galego en Pontevedra, mientras que Ourense se queda como única ciudad donde gobernará el Partido Popular.
Ya hemos estado en Asturias, en Oviedo ha habido sorpresa porque el socialista Venceslao López es el nuevo alcalde con el apoyo de última hora de Podemos, Izquierda Unida. En Gijón no hay cambios, sigue fuera Asturias, que gobernará la ciudad después de que Podemos y PSOE no se hayan entendido. En Santander, capital de Cantabria, allí sigue Íñigo de la Serna, del Partido Popular. COPE en Santander, Katia Nogueira.
El Partido Socialista se ha hecho con la mayoría de alcaldías de los 102 ayuntamientos de Cantabria. El pacto del Partido Regionalista y Partido Socialista de cara a gobernar la comunidad autónoma se ha extendido al resto de municipios de la región. Sin embargo, en Santander no se ha conseguido y por tercera legislatura consecutiva la alcaldía ha vuelto a ser para el candidato popular Íñigo de la Serna. De la Serna alcanzó la alcaldía en un pleno en el que cada partido ha votado su candidato. Y el alcalde en su discurso de investidura ha tendido la mano al resto de fuerzas políticas.
Quiero hacer un llamamiento a los seis partidos que formamos la nueva corporación municipal a la responsabilidad y al diálogo, a poner a los ciudadanos por encima de todo para garantizar cuatro años de prosperidad y de crecimiento social y económico para Santander. Nuestra mano está tendida.
Íñigo de la Serna gobernará Santander con mayoría simple.
Vamos a dar un salto a las islas, donde no nos hemos pasado todavía a lo largo de este domingo. Un tripartito del PSOE con los nacionalistas y Podemos será también lo que gobierne en Palma de Mallorca. El socialista José Illa es el nuevo alcalde, aunque tendrá que ceder el mando dentro de dos años. COPE en Mallorca, Cristina Requena.
Los pactos son los protagonistas también en Baleares, partiendo del ayuntamiento de la capital, Palma, donde gobernará un tripartito formado por PSOE, MES y Podemos. El socialista José Illa ha tomado la vara de mando hasta 2017 y después la cederá a Toni Noguera de MES. Podemos tendrá la portavocía. Illa ha asegurado que las tres formaciones trabajarán por las personas.
Nosotros vamos a trabajar desde el primer día para crear empleo estable y con derechos, para estar al lado de las personas que lo pasan mal por la crisis, para que Palma sea una ciudad referente en Europa, hay un nuevo tiempo donde no hay que trabajar para los ciudadanos, hay que trabajar con ellos dentro. Y ese es el cambio.
La mayoría de municipios de Mallorca ha girado a la izquierda con pactos. Destaca en Inca un acuerdo a cuatro bandas, MES, Independientes, PI y PSOE. Sóller, que ya tiene alcalde socialista con apoyo de MES, o Calviá, donde Sí Se Puede y Esquerra Oberta han apoyado a un alcalde socialista. También en Ibiza, Rafael Ruiz es el nuevo alcalde de Vila con el apoyo de Guanyem. Y en Menorca, Mahó será gobernado por Aramaó con apoyo del PSOE.
Gracias, Mamen Municio. Desde COPE Mallorca, en Canarias, los socialistas gobernarán Las Palmas de Gran Canaria con el apoyo de Podemos y los nacionalistas de Nueva Canarias. En Santa Cruz será Coalición Canaria quien gobierne con el Partido Popular. Redacción de la cadena COPE en Canarias, Santiago Morollón.
En Canarias, la constitución de los ayuntamientos se ha producido con total normalidad, salvo algunas sorpresas, porque en municipios como Puerto de la Cruz, Güímar, Fuencaliente o Garafía no se ha respetado el acuerdo que manejan a nivel regional Partido Socialista y Coalición Canaria para gobernar juntos. El ejemplo más evidente de esta política ha sido Santa Cruz de Tenerife, donde su alcalde, José Manuel Bermúdez, de coalición, ha pactado con el Partido Popular. En la otra capital de las islas, Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, del Partido Socialista, será el alcalde gracias al apoyo de dos partidos más, como Nueva Canarias y la marca blanca de Podemos en la ciudad, Las Palmas de Gran Canaria Puede.
Yo voy a empezar a ajustar la agenda para que esta próxima semana se inicien las conversaciones con todas las fuerzas políticas que hay en el Pleno Municipal. Es imprescindible garantizar que tanto los que están en el gobierno como los que están en la oposición se sientan partícipes de este gobierno.
En Canarias falta por constituir los cabildos insulares y el gobierno regional. Si todo va bien, Coalición Canaria y Partido Socialista gobernarán las islas durante los próximos cuatro años.
En Castilla y León, habitual feudo del Partido Popular, hay desde ayer un mosaico de alcaldías de todos los colores. Nos lo cuenta desde la redacción de la cadena COPE en Castilla y León, Carolina Tabanera.
En Castilla y León, el Partido Popular gobernará con el apoyo de Ciudadanos en León, Palencia y Salamanca, y lo hará en minoría en Ávila y en Burgos. Después de 20 años de gobiernos de los populares, Izquierda Unida gobernará en Zamora, la única capital gobernada, por cierto, por la coalición. Y tras dos décadas, el Partido Socialista ha recuperado la alcaldía de Valladolid con el apoyo de la izquierda. Óscar Puente es el nuevo alcalde.
Por eso nunca más un gobierno municipal que rechace mociones de la oposición porque sí. Nunca más un gobierno que desprecie la opinión cualificada de otros porque sí. Nunca más un gobierno que se crea siempre en la posesión absoluta de la verdad.
En Segovia y en Soria gobierna ya el Partido Socialista sin necesidad de apoyos.
Y en Extremadura las dos capitales seguirán gobernadas por el Partido Popular. Celia de la Fuente.
Todo como se preveía en las principales ciudades extremeñas, en Cáceres y Badajoz repite el Partido Popular, eso sí con la abstención de Ciudadanos. A Elena Nevados, la alcaldesa de Cáceres, y Francisco Javier Fragoso, el de Badajoz.
El principal compromiso que hoy quiero ofrecer es precisamente esa lealtad con mi ciudad.
En Badajoz los electores nos han dicho que tenemos que hablar mucho.
En Mérida así se ha producido cambio. El edil socialista Antonio Rodríguez Osuna es el nuevo alcalde de la capital extremeña. Con la abstención de Mérida participa Partido Popular y Ciudadanos.
Sean restituidos en sus legítimos puestos de trabajo a partir del próximo lunes.
Destaca el caso de Burguillos del Cerro, donde el PP impedirá el gobierno del PSOE en un tripartito con extremeños y despierta Burguillos.
Escuchas la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mañana lunes, Javi Nieves te informa en COPE. Desde las 10 contigo en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Ramón. Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
La reunión empieza y Luis aún no ha llegado.
No hace falta estar en la carretera para provocar un accidente. Jefes, empleados o compañeros pueden ser un factor más de estrés al volante. O un factor menos si entienden que tu trabajo más urgente es seguir vivo. Haz tu parte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Pero mamá, no lo entiendo. ¿Cómo puede haber desierto y playa en un mismo sitio? Hijo, Spain is different.
Entender el mundo viajando es mucho. Por eso en MuchoViaje.com tenemos los mejores precios para todos tus viajes. Viajar es mucho. MuchoViaje.com.
Hola Ana, ¿te has enterado de lo que me ha pasado este fin de semana?
No, he estado en el pueblo.
Robaron en casa del vecino y después intentaron entrar en la mía. Pero saltó la alarma y enseguida llegó la policía.
Uf, menos mal.
Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje, de un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Pasan cosas y Expósito busca a los afectados.
La presidenta de la Asociación de Madres y Padres de este cole y su...
Pues, sí, mi hija estaba en el comedor.
Busca a la gente que sabe de cosas.
Emilio Márquez es emprendedor en la web. Tú vives en internet, ¿no?
Desde hace unos 22 años.
Ángel Gil de Miguel, que es catedrático de Medicina Preventiva. ¿No me parece un tanto absurdo que intentemos politizar todo inmediatamente?
Sí, claro, no, este es un problema.
Expósito está en la mañana, desde las 6.
COPE, estar informado.
Yo dono para que mis hijos vivan en un mundo más justo.
Yo dono porque todos tenemos derecho a una vida digna.
Yo dono para poner mi granito de arena.
En estos tiempos difíciles, en Accent trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91-521-3770 y únete al Yo Dono.
En Accent trabajamos por la igualdad.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Última hora en la mañana. Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Muy buenos días. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de la mañana, reciban el saludo de Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que desde las 6 en punto de la mañana les está contando todo lo que pasa en España, que no es poco. Actualizamos la información de la mano de Paloma Estrada. Buenos días, Paloma.
Buenos días, Antonio.
El PSOE entrega el poder a la izquierda radical.
Los pactos anti-PP han provocado un vuelco a la izquierda del poder municipal. Las principales ciudades españolas estarán gobernadas por las marcas de Podemos gracias a los pactos con el PSOE, que denuncia al PP tras haber perdido 15 de 34 capitales de provincia. Javier Arenas es vicesecretario general de Política Autonómica.
Está renunciando a ser alternativa de gobierno y está optando por ser un partido bisagra. Le está entregando a los radicales el liderazgo de la izquierda. Eso creo que es la consecuencia más importante para nuestras corporaciones locales.
Para los socialistas, el PP no está asumiendo los resultados.
Desde el PSOE, el secretario de Organización lamentaba que el PP no haya asumido el resultado obtenido en las urnas. César Luena hablaba de tiempo nuevo, de pluralidad y de respeto.
Hombre, yo le pido al Partido Popular comportamiento democrático. Sabemos que está en una espiral de desesperación, han implicado al gobierno, de nerviosismo, en un estado de shock, en definitiva. Pero eso no justifica las cosas que están diciendo.
Podemos controla Madrid.
La plana mayor de la formación, encabezada por Pablo Iglesias, arropaba este sábado a Manuela Carmena en su investidura. La cabeza de lista de Ahora Madrid era proclamada nueva alcaldesa de la ciudad con los votos del PSOE. En su discurso prometía gobernar para los madrileños.
Nosotros somos servidores de los ciudadanos de Madrid. Estamos aquí porque ellos han decidido que les representemos. No lo podemos olvidar. Estamos a su servicio. De ahí que me gustaría insistir y recordar que queremos gobernar escuchando, que nos llamen por nuestro nombre de pila, que nos tuteen, que sepan que somos para ellos.
Carmena no tiene que olvidar tampoco que el PP fue la fuerza más votada en el Ayuntamiento de Madrid Capital. Polémica por los tuits antisemitas del nuevo concejal, de un compañero de bancada de Manuela Carmena, concejal de Podemos en la capital.
Comentarios tipo, ¿cómo meterías a 5 millones de judíos en un 600 en el cenicero? O, ¿han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcácer para que Irene Villa no vaya a por repuestos? Han incendiado Twitter. Guillermo Zapata los escribió hace algunos años. Este sábado pedía disculpas y cerraba su cuenta. El PSOE ya ha pedido explicaciones.
¿Cómo meterías a 5 millones de judíos en un 600 en el cenicero? Pues a la persona que ha hecho estos comentarios le ha apoyado con sus 9 concejales, el Partido Socialista. Ada Colau coge el bastón de mando de Barcelona.
La que fuera activista antidesahucios gobierna ya la ciudad condal, gracias a los votos de Esquerra, de la CUP y del PSC. La nueva alcaldesa ha comenzado su mandato con guiños a Artur Mas y al independentismo.
Le diremos al presidente Mas.
Le diremos al presidente Mas que le proponemos que podamos ir juntos también a hablar con el Estado para exigir estas inversiones largamente prometidas y que no llegan y que son de justicia tanto en Barcelona como en Cataluña, pero también para exigir más y mejor democracia y el respeto para el derecho a decidir.
Para el derecho a decidir.
El nacionalismo gobierna ya en Valencia.
Joan Ribó de Compromís ha sido elegido con el apoyo del PSOE y Podemos para arrebatar la alcaldía al PP, que fue la lista más votada. Nada más recibir el bastón de mando, lo devolvía, diciendo: ese símbolo no representa mi forma de gobernar.
A mí la vara de mando pues es algo que no representa lo que yo quiero ser. Es una forma de gobernar que está muy alejada de la que yo he querido plantear. Es un mandar con participación, es un trabajar con participación, con diálogo con la gente, y la vara de mando no es la mejor expresión de ello. Por lo tanto, pues bueno, cogeremos la vara de mando y la depositaremos en un sitio seguro para el futuro.
Susana Díaz toma posesión como presidenta de Andalucía.
Será en el Parlamento andaluz a mediodía. Han sido necesarias 4 votaciones para su investidura. El apoyo de los 9 diputados de Ciudadanos ha sido necesario para su nombramiento.
Y sé que vamos a estar a la altura de esa responsabilidad. Tengo la tranquilidad de saber que son hombres y mujeres honestos, trabajadores, con mucho compromiso social, que para un tiempo como este, que hace falta diálogo, pero también mucha sensibilidad, los socialistas vamos a estar a la altura.
Sintonía de deportes en la mañana de la cadena COPE. La selección de Vicente del Bosque tiene que dar una cita importante, Javi Pérez.
La Roja se mide a las 9 menos cuarto de la noche ante Bielorrusia en el partido en el que Vicente del Bosque cumplirá su partido número 100. El seleccionador probó ayer el siguiente 11: Casillas, Juanfran, Ramos, Piqué, Alba, Busquets, Pedro, Cazorla, Silva y Morata. Anoche en el partido de las 12, Juanfran habló de los pitos en León y de la importancia de Piqué en La Roja.
Impacta un poco porque es un jugador nuestro, un jugador de la selección. Yo creo que Piqué lo lleva y lo ha llevado muy bien, porque yo creo que él se siente importante en la selección y es un jugador, yo creo que franquicia.
En el Mundial Femenino no hubo suerte para las nuestras. España dio la cara ante Brasil, pero perdió 1-0. En la lucha por el ascenso, con Las Palmas ya en la final del playoff, esta tarde conoceremos al segundo finalista en el encuentro de las 5 entre Girona y Zaragoza. En motos, a las 11 arranca el Gran Premio de Cataluña en Moto3. A las 2 comienza la carrera de MotoGP con una línea de salida llena de españoles. La pole es para Espargaró, seguido de Viñales, Lorenzo y Márquez. Y en tenis, Nadal se medirá al mediodía a Troicki en la final de Stuttgart.
7:35, 6:35 en Canarias. Enseguida estamos en la Feria del Libro de Madrid, que hoy echa el telón, echa el cierre.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Yolanda Barcina es la presidenta de UPN.
Hay noticias que hay que analizar.
Creo que Geroa y 9, Bildu 8, Podemos 7 y Izquierda Unida 2 suma 26. Todo indica que va a ser así el resultado final.
Lo que les pide Bildu es el Ayuntamiento de Pamplona con solo 5 concejales, también sin haber ganado las elecciones.
Y en clave social, sin duda, Adu hoy se reúne con su madre. De Fuerteventura viaja a Ceuta, recoge al niño y se vuelve a casa. En días, todo indica que el padre saldrá también de la cárcel.
COPE. Estar informado.
Cuando descubres la importancia de respetar la naturaleza. Eso es buena energía. En Iberdrola nos inspiramos en personas como tú. Más del 90% de la energía que generamos en España está libre de CO2. Y eso también es buena energía. Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español.
Es el número uno narrando partidos.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
¿Qué te parecería aprender con Manolo Lama y hasta compartir programa con él?
Curso Superior de Periodismo Deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91 828 3930 y en fundacioncope.es.
Todavía no lo conoces, date prisa.
Escuchas la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy echa el telón la Feria del Libro. Durante 2 semanas y media hemos conocido las principales novedades literarias, hemos sentido la cercanía de los escritores y también la magia de sus libros. No uno, ni dos, ni tres, sino muchos días ha estado en esta Feria del Libro Laura Miralles.
La marca del
Más de 470 expositores se han reunido en el paseo de coches del Parque del Retiro de Madrid. Allí llegaron hace 17 días con un objetivo: incentivar las ventas y animar el mercado. Desde las 368 casetas y al otro lado del mostrador,
los lectores se siguen fiando muchos de los libreros.
Por ello les aconsejan según sus preferencias.
Sobre todo saber escuchar, ¿no? Porque hay lectores para todos los gustos y bueno, pues con nuestra trayectoria ya sabemos más o menos los autores que escriben, cómo escriben y para quién escriben. Pues vas sabiendo qué escritor para qué lector, ¿no?
¿Pero qué ha sido lo más demandado?
Este año ha estado muy bien. Hemos tenido aquí a Pérez Reverte, que ha firmado muchísimo, y se ha vendido mucho Allende también. Cercas, El Impostor, Ospina también se ha vendido mucho, y La Novela Negra. La verdad es que ha estado mejor que el año pasado.
Es la opinión generalizada, balance positivo entre nuevos y veteranos.
La primera vez que venimos a la feria. Nuestro balance es muy positivo.
Ha funcionado bastante bien la feria, se nota un poquito más alegría en las compras. Y bueno, aunque el sitio dentro de la feria influye mucho, en líneas generales todo el mundo está contento.
Ayuda mucho, ya te digo, porque no solo por ventas, sino porque al final siempre salen como sinergias de aquí.
Esta ha sido la edición número 74, la de los amantes de los libros.
Yo al mes me leo como una media de 5 o 6, una cosa así.
La de los flechazos por la lectura.
Para conocer con qué sabor de boca cierra la Feria del Libro de Madrid, saludamos a su directora, Teo Sacristán. Teo, buenos días.
Hola, buenos días y muchas gracias en primer lugar por llamar.
17 días dan para mucho, ¿con qué te quedas?
Bueno, dan para mucho, me quedo con la sinergia de autores y público, que eso me sigue sorprendiendo año tras año. Me parece fantástico el poder estar en esto, estar trabajando para esto. Me parece muy bonito.
A lo largo de la mañana, la organización, vais a hacer públicos los datos oficiales que manejáis, datos de ventas, de afluencia de público. No sé si hasta ahora los tienes ya todos, pero ¿qué sensaciones tenéis?
Bueno, pues las sensaciones son buenas en el sentido de la gente que está, vamos, con los que puedo hablar según paso. Pero ya digo que son intenciones de la gente, según paso, lo que me comenta, que están yendo bien y que estamos a gusto. Creo que este año, al menos en algunos casos, me decían que el público se lleva hasta 2 y 3 libros. Lo comenté el otro día con algunos compañeros vuestros y creo que eso ha sido un poco la tónica de lo que hemos tenido.
Por géneros literarios, ¿cuál es el que más éxito ha tenido en esta 74 edición de la Feria del Libro de Madrid?
Bueno, por géneros literarios casi siempre, o siempre, que estamos hablando de la literatura. En segundo lugar está el libro infantil. Eso siempre sigue funcionando así, con los datos que maneja la Federación de Gremios de Editores en el año, pues es un poco el retrato que luego llega aquí a la feria. Uh-huh. Ellos trabajan con datos, evidentemente, de un año, con el público, los libreros, y luego eso lo delega. Sí.
La literatura infantil y juvenil, por tanto, es uno de los grandes soportes del sector editorial. ¿Muestras cómo esta Feria del Libro de Madrid sirven para crear expectación, para animar a la lectura? Y de hecho, lo habíamos escuchado en el reportaje de Laura Miralla, y se consigue, pero ¿después qué? ¿Se hace lo suficiente en España para fomentar la lectura?
No, para nada. Yo creo que hay voy a decir a lo mejor una palabra un poco gruesa, ¿no? Hay cierto abandono con el tema de la lectura. Yo creo que no acompaña, no es únicamente esa idea de que en las casas las familias deben apoyar. Bien, totalmente de acuerdo, eso es así, pero evidentemente hay que crear esa necesidad en los más pequeños, que sea una cosa que se divierta, que no sea como un castigo, y que se fomente siempre desde la óptica de la educación, que sea como una gimnasia. Hay un momento donde esa gimnasia se convierte en una continuidad y una necesidad. Bueno, esto es así, la lectura es muy difícil decir por qué empieza uno a leer, ¿no? Pero en estos momentos creo que sí hay mucha responsabilidad por parte de todas las entidades en empujar más. No digo que no lo hagan, en absoluto. Digo que sí es necesario mucho más, de potenciar las bibliotecas, la compra de libros en las bibliotecas. Eso hace un tiempo que ha caído en las propias universidades. Digamos que bueno, la crisis se ha cebado en el sector de las bibliotecas, una parte importante.
¿La piratería en Internet continúa siendo la gran amenaza del libro, Teo?
Vamos a ver, yo creo que ha tenido un momento en donde quizás las autoridades no han hecho lo preciso para que eso se corrigiera. Ahora mismo me comentaban que hay menos páginas, pero claro, yo, el mundo que las personas que conocen este mundo te dicen, no, lo mismo, pueden tener muchas páginas situadas de manera que se puede cerrar una y tener...
Cierran una si surgen otra al instante, al segundo casi.
Claro, entonces, bueno, pues eso es un problema que si no se corrige de una manera muy seria y muy, no sé si decir abrupta, pues no terminará. Bueno, yo creo que también los impactos tecnológicos más generales, ¿no? Como pueda ser los juegos en el teléfono, la propia, no sé si ya la televisión, yo creo que los jóvenes no ven tanta televisión, yo creo que ha bajado bastante el consumo de los jóvenes y lo que hacen es estar más en el ordenador o a través de las tablets o de los teléfonos con juegos. Bueno, todo eso también ha incidido en la lectura.
La última, ¿el hecho de que lo peor de la crisis haya pasado favorece la venta de libros?
Bueno, yo no sé, no soy ningún experto tampoco en eso, en la economía. Bueno, vamos a ver, yo creo que sí ha habido una cierta posición del público en esta feria frente a lo que han sido los anteriores, ¿eh? Yo creo que lo que veremos a ver mañana, cuando tengamos los datos esta mañana, qué pasará, ¿no? Pero en general, todo el mundo, como comentaba antes, dice, no, bueno, incluso no pregunta por el precio, cosa que no pasaba ya hace unos años. El público se acercaba a comprar preguntando el precio. Pues en esta feria parece ser que es bastante generalizado. Esa frase no ha existido casi.
Teo Sacristán, enhorabuena por el rotundo éxito un año más de la Feria del Libro, que este año llegaba a la 74 edición. Y sobre todo, gracias por seguir animando a la lectura. Buenos días.
Buenos días y muchas gracias.
Escuchas La Mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Avanza la mañana y aquí en la radio es posible gracias a que todos conservamos la voz en un estado estupendo. De cuidarnos la voz, de alertarnos de posibles disfunciones, se encargan los médicos, los especialistas del área de otorrinolaringología. Saludamos al doctor Ignacio Cobeta, que es el jefe del servicio del Hospital Ramón y Cajal. Don Ignacio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Como novedad, han lanzado la primera aplicación para móvil en español para cuidarnos, para cuidar la voz. ¿En qué consiste?
Sí, es una aplicación que hemos... llevado a cabo entre tres hospitales, ¿no? El Ramón y Cajal, el Hospital Puerta del Mar de Cádiz y el Hospital Central de Asturias, y es una aplicación que está para Android y que la verdad tiene consejos para todos, para actores, para cantantes, para profesores, y luego también tiene tipos de voces según las patologías, imágenes de patologías, vídeos de lesiones para que la gente la conozca y, bueno, yo creo que es de una bastante utilidad.
Es decir, que si nos la descargamos esta aplicación, los profesionales de la radio, los cantantes, los actores, actrices, podemos encontrar pautas para mantener la voz en un estado óptimo.
Sí. Para los periodistas locutores, ¿no? Para ustedes también hay.
Sí, por el teléfono escucha que la voz la tenemos bien, aparentemente.
Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí.
Desde su departamento, desde el Hospital Ramón y Cajal, mantienen un acuerdo con la Escuela Superior de Canto de Madrid. Así ¿cuidan es, lo suficiente sí. la voz? ¿Qué trabajo realizan con ellos en ese laboratorio de voz del Hospital
sí,
Ramón y Cajal?
Este es un acuerdo entre las dos instituciones, la Escuela Superior de Canto de Madrid y la unidad de voz del Servicio de Otorrino del Hospital Ramón y Cajal. Y entonces lo que nosotros hacemos es explorar a los alumnos que ingresan, que aprueban el examen de ingreso, y hacemos un informe médico para sus profesores y vemos que no tengan ninguna alteración de la voz y que puedan trabajar con ellos perfectamente. Luego también vemos las características de la voz inicialmente y las estudiamos también cuando salen de la escuela al cabo de 4 años, a ver cómo se ha modificado. Y luego también nosotros les damos unas clases sobre fisiología de la voz artística y cómo cuidarse la voz. Y entonces ellos amablemente, pues como parte de ese acuerdo, lo que hacen es un concierto que es precioso.
Eso es lo que le iba a preguntar. Le decía que si cuidan bien su voz, porque este jueves les vamos a poder escuchar en su hospital a la 1 del mediodía en un recital de canto lírico, este jueves 18 de junio A la una, ¿no?
A la una, exactamente. Pueden venir la gente que quiera y van a cantar, pues, un barítono, Ricardo Barrul, una mezzosoprano, Beatriz Oleaga, un tenor, David Barrera, y los dirige Sara Matarranz, que es soprano, profesora, y la que se encarga de coordinar este programa con nosotros, y yo creo que va a ser estupendo, ya lo fue el año pasado, y este año, pues mejor.
Para terminar, tres consejos rápidos. ¿Cómo podemos cuidar, cómo podemos tener un buen estado nuestra voz?
Pues lo primero es no hablar en ambientes ruidosos o no tratar de no competir con el ruido ambiente, porque vamos a perder siempre. En segundo lugar, tener una idea de nuestra capacidad de resistencia vocal, sobre todo a los profesionales que se ganan la vida con la voz, y hay un límite que es conveniente no superar. Pueden ser a lo mejor 4 horas diarias de voz hablada y 2 horas de voz cantada, ¿no? Y luego, pues también llevar una descansar suficiente, ¿no? Y estar bien hidratados y, por supuesto, nada de tabaco.
Anotado queda. Don Ignacio Cobeta, jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Ramón y Cajal, que nos vemos en ese concierto el jueves 18 de junio a la una, y que nos sigan cuidando también nuestra voz.
Muchísimas gracias y sean bienvenidos.
Buenos días.
Adiós, adiós.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
No abandonamos el hospital porque a las 8 menos 10, en el Día Mundial del Donante de Sangre, hablamos de que en Madrid el Centro de Transfusión de la Comunidad celebra hoy una jornada de puertas abiertas para conocer todo el proceso. Laura Morós.
Mientras que la sangre es oro para mucha gente, para otros no cuesta ningún esfuerzo compartirla, simplemente hay que querer. Y por suerte el año pasado en Madrid hubo más de 200.000 personas que actuaron de superhéroes. Con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid celebra una jornada de puertas abiertas con visitas guiadas a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde. Se podrán conocer las instalaciones y ver el itinerario que hace la sangre desde que se dona hasta que llega a los hospitales que la demandan. Y es que son muchas las personas que necesitan estas donaciones por las enfermedades que han sufrido y que aún padecen.
Una leucemia con parada de médula. En el 2008 me transfundieron 117 bolsas. Y es que todavía sigo luchando.
Mi problema es que me dio 2 infartos y se me rompió el corazón. Una operación de 8 horas. El día 22 de abril. He perdido 12 kilos. Muchísimas gracias.
Gracias es la palabra repetida por las miles de personas que han necesitado de la generosidad de otras que les han regalado su sangre. Por eso han hecho un emotivo vídeo que se ha grabado en varios hospitales madrileños.
Muchas gracias del corazón. Gracias.
Vosotros dais y nosotros recibimos. Muchísimas gracias.
Ay, perdón. Pues, gracias.
Este es el extracto del vídeo de 2 minutos que proyectaron durante un acto en el que donantes y pacientes se conocieron. Además, entregaron un diploma a los grandes donantes, esas personas que a lo largo de su vida han hecho entre 80 y 150 donaciones.
No me gusta ningún trabajo, y encima se hace un bien, pues ya está. Yo he ido muchas veces, llevo ya 85 veces, me parece. Aparte de que físicamente luego te encuentras muy bien, ¿eh?
Se convierte en adicción también esto. Para mí es una satisfacción tremenda. Primero, porque si yo puedo darlo es porque yo estoy sano. Y si encima con ello estoy ayudando a otras personas.
En lo que va de año, los madrileños han realizado cerca de 114.000 donaciones. En 2014, el 20% fueron destinadas a pacientes de oncología y hematología.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. estar informado.
Lo han escuchado, hoy se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Para conocer más detalles sobre el objetivo de esta jornada, saludamos a Beatriz Nogueras, que es responsable de promoción de sangre de Cruz Roja. Beatriz, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué se pretende con este Día del Donante?
Pues realmente es un día que tiene dos objetivos muy claros. Por un lado, es un homenaje a todas las personas que a los que nosotros llamamos héroes anónimos, que donan sangre con regularidad y que salvan vidas. Y por otro también, pues es un día para despertar un poquitín más de notoriedad acerca de la necesidad de la donación de sangre.
El lema de este año: gracias por salvarme la vida. ¿Cuántas vidas se salvan con la sangre, ¿no?
Pues así es. Con una donación se pueden salvar hasta 3 vidas. Y realmente solo un 5% de la población que podría donar sangre lo hace, y con ese 5%, pues al final contamos con ellos para tener la sangre disponible, las donaciones que los pacientes necesitan en los hospitales.
Si comparamos los datos de los últimos años, ¿se dona más o se dona menos sangre?
Estamos ahí, se dona quizás un poquito menos, y por eso también nos viene muy bien esta oportunidad de animar a las personas. En España el índice está en 36 donaciones por 1.000 habitantes de año, y la Organización Mundial de la Salud considera que debería ser un poquito más alto, como alrededor de 40. Pero lo más importante de todo es que las donaciones se produzcan de manera regular. Más que un pico concreto en un momento dado, nos interesa que las donaciones se hagan de manera regular, porque la sangre caduca y los donantes en los hospitales necesitan esas donaciones pues de forma regular. Ellos no pueden esperar.
¿Qué hay que decirles, qué hay que explicarles a alguien que no ha donado nunca y que, bueno, que quiere hacerlo, pero que no se atreve a dar ese paso?
Pues que es muy fácil, más de lo que parece, que el pinchazo, que es lo que a veces nos echa un poquito para atrás, que no duele nada, que lo que es el momento de la extracción durante 5 y 8 minutos, que todo el proceso, por supuesto, es seguro, con personal sanitario cualificado, que no tenga ningún miedo, que a pesar de todo, con ese gesto se consigue muchísimo, se salvan vidas.
Y sobre todo explicarlos por qué, que es para lo que estamos aquí. ¿Por qué hay que donar sangre?
Pues hay que donar sangre, porque la sangre es un tejido que no se puede fabricar. Por tanto, se necesita para muchos tratamientos y para muchas enfermedades, y dependemos de la solidaridad de las personas. Ese es el motivo fundamental, porque la sangre, como comentábamos, caduca, y por tanto tener un stock como muy alto en un momento dado no nos garantiza que podamos después proveer de los componentes sanguíneos que necesitan los hospitales.
¿Quién dona más sangre, los hombres o las mujeres?
Pues donan un poquito más los hombres, pero realmente somos todos igual de solidarios, hombres y mujeres. Tiene que ver con el hecho de que los hombres pueden donar 4 veces al año y las mujeres 3. ¿Por qué menos? Pues por el hecho biológico de ser mujer, por las pérdidas asociadas a la menstruación, embarazos, este tipo de factores.
Está claro que la mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas vamos a necesitar sangre, así que el día lo pide, pero no para hacerlo hoy. Lo decías, de forma regular, durante todo el año, donar sangre. Beatriz Noguera, responsable de promoción de sangre de Cruz Roja. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
En el coche, en la calle, en la oficina.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se puede?
Siempre contigo. A través de la aplicación de COPE.
La mañana tenemos 3 partidos. El más...
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Tengo hoy una noticia significativa y que quiero compartir. Un grupo
y con el mejor sonido para que escuches COPE. Estés donde estés.
Disponible para Android, iPhone y Windows Phone 8.
Problemas en las carreteras. Vamos a conocer cuál es la situación.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
COPE. Estar informado.
Tomar el sol me da sueño.
¿Qué morro tienes? Lo que te da sueño es haber dormido 3 horas.
Tener tiempo para ti es mucho. Por eso en muchoviaje.com tenemos los mejores precios para todos tus viajes. Viajar es mucho. Muchoviaje.com.
A los humanos les cuesta mucho decidir su seguro de coche.
¡Oh, señor! ¿Qué seguro escojo? ¿El de mi cuñado o el del logotipo bonito?
Por eso yo te ayudo a decidir el mejor seguro de coche, para que puedas ahorrarte hasta 180 euros. Rastreator, tu comparador. ¿Te ayudo a decidir?
Xavi se interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y... ¡qué fallo! ¿Qué ha pasado, Xavi?
Me la jugué con el jamón y ha salido malo.
La próxima vez te pasarás a un jamón Navidul.
He aprendido la lección en mis carnes.
Navidul, con el jamón no te la juegas.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es... tiempo de juego.
Tiempo de juego, cadena COPE, tiempo de juego, cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño es tiempo de juego.
¡Dale, Manolo!
Bueno, pues ahí está Pepe Domingo.
El Castaño. Deporte en COPE es tiempo de juego.
Hola, soy Javi. No, no me conoces, pero soy amigo de tu hija. No, no voy con ella al colegio, ni tan siquiera soy del barrio. Nos hemos conocido en internet. Pasamos muchas horas hablando. Y hablamos de todo, de música, de deportes, del cole, de sus amigos y de sus amigas, incluso de la familia o de papá y mamá, o sea, de ti. Sé que trabajáis mucho, que estáis todo el día fuera de casa y que tu hija se pasa muchas, muchas horas sola. Ya ves, somos íntimos. Por eso me gustaría decirte algo en confianza. No soy como piensas. De hecho, ni soy un niño. Soy una mujer y tengo 42 años.
Soy una locutora de radio y de doblaje capaz de imitar a un niño. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de menores son acosados cada día por pedófilos que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana. Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos. Si se incorporan a la sintonía de la mañana de COPE, les saluda Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que desde las 6 de la mañana les está contando noticias. Si salen a la calle van a notar que durante la madrugada han bajado las temperaturas. La inestabilidad va a ser la nota en el cierre de este fin de semana. Inestabilidad en el tiempo y también en la política. Las alianzas fraguadas en muchos ayuntamientos de España dejan un futuro inestable. La intensa jornada de constitución de los ayuntamientos nos deja varios mensajes que hay que analizar y digerir poco a poco. El primero, el PP solo va a gobernar en una veintena de capitales, aunque fue la fuerza más votada en 40. El segundo, en Madrid y Barcelona los populismos, la izquierda más radical, toman el mando y ya veremos si algo más. El tercero, el PNV, se hace con todo el control municipal en las tres capitales vascas. Y cuarto, los herederos de Batasuna, Bildu, se hacen con el bastón de mando del Ayuntamiento de Pamplona. Con este panorama, la imagen de Manuela Carmena presidiendo el Ayuntamiento de Madrid es la foto principal de nuestra portada. Al final no hubo sorpresas, los 9 concejales socialistas daban su voto a la candidatura de Ahora Madrid. En el pleno, con ella, todo Podemos, con Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, que puño en alto y con el famoso sí se puede, interrumpieron la sesión en varias ocasiones. En su primer discurso como alcaldesa, Manuela Carmena repetía que quiere un cambio de política.
Nosotros somos servidores de los ciudadanos de Madrid. Estamos aquí porque ellos han decidido que les representemos. No lo podemos olvidar. Estamos a su servicio. De ahí que me gustaría insistir y recordar que queremos gobernar escuchando, que nos llamen por nuestro nombre de pila, que nos tuteen, que sepan que somos para ellos.
Pues Manuela Carmena tiene una buena oportunidad para demostrar ese cambio de política que pregona. Apenas ha tomado posesión y ya se enfrenta a su primera polémica a cuenta de unos comentarios de su concejal Guillermo Zapata. Se perfila como concejal de Cultura. Y este Zapata, en su cuenta de Twitter en 2011, escribía barbaridades como estas. Las ha recogido Paloma Estrada.
¿Cómo meterías a 5 millones de judíos en un 600 en el cenicero? Se confirma que ETA, además de criminal, era idiota. Con la cantidad de simpatizantes y aliados que tenía, no fue capaz de tomar el poder. Y han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcácer para que no vaya Irene Villa a por repuestos.
Sobran comentarios. Un concejal de Ahora Madrid burlándose en Twitter de los judíos y de una víctima de ETA. Si había que elegir entre esto y la casta... Zapata, con acta de concejal, le ha pedido disculpas, pero cuando uno tiene un cargo y los populistas se han encargado de recordarlo a menudo, pues muchas veces eso no basta. La polémica que se ha montado es importante y ha tenido que salir al paso el PSOE de Antonio Miguel Carmona, que, como les decíamos, entregó ayer sus votos al Podemos madrileño. Desde el PSOE exigen explicaciones y dicen que no puede tolerarse actitud racista alguna en la Villa de Madrid. Esto no ha hecho más que empezar. Barcelona también estrena alcaldesa. Ada Colau es ya la primera mujer al frente del ayuntamiento de la ciudad condal, con el respaldo de los republicanos de Esquerra, con el apoyo de los radicales de la CUP y también, en este caso, con el respaldo de los socialistas del PSC. Colau decía esto.
Le diremos al presidente Mas que le proponemos que podamos ir juntos también a hablar con el Estado para exigir estas inversiones largamente prometidas y que no llegan y que son de justicia tanto en Barcelona como en Cataluña, pero también para exigir más y mejor democracia y el respeto para el derecho a decidir.
Para el derecho a decidir.
Madrid y Barcelona quedan en manos de las plataformas apoyadas por Podemos con el respaldo, en los dos casos, del Partido Socialista. Desde el PP, Javier Arenas acusa al PSOE de echarse en brazos de los radicales de izquierda.
Está renunciando a ser alternativa de gobierno y está optando por ser un partido bisagra. Le está entregando a los radicales el liderazgo de la izquierda. Eso creo que es la consecuencia más importante para nuestras corporaciones locales.
Desde el PSOE tratan de justificar estos pactos con Podemos. Se pasa del no pactaremos con los populismos, que decía Pedro Sánchez no hace tanto, a vender que lo que están haciendo ahora es liderar el cambio en toda España. César Luena es el número 2 del PSOE. Al pactar con Podemos, él lo llama cambio.
El pasado 24 de mayo, los españoles votaron pluralidad y cambio. Y el Partido Socialista está liderando hoy en toda España el cambio y la pluralidad.
Buen eufemismo. Relevo también en Valencia, como en Madrid. Después de 24 años de gobierno del PP con Rita Barberá, el candidato de Compromís, Joan Ribó, es el nuevo alcalde. En este caso, al igual que Madrid y Barcelona, también con el apoyo de los socialistas y de Valencia en Común, que es la plataforma que apoya a Podemos. La gran ausente durante esa toma de posesión fue Rita Barberá, que no acudió, renunciando también a su acta de concejal. Tras recibir el bastón de mando, Ribó intentó hacerse notar. No quiere el bastón de mando.
A mí la barra de mando pues es algo que no representa lo que yo quiero ser. Es una forma de gobernar que está muy alejada de la que yo he querido plantear. Es un mandar con participación, es un trabajar con participación, con diálogo con la gente, y la barra de mando no es la mejor expresión de ello. Por lo tanto, pues bueno, cogeremos la barra de mando y la depositaremos en un sitio seguro para el futuro.
En Andalucía, el PP ha perdido la mayoría absoluta en todas las capitales de provincia. Los populares iban a gobernar, aunque sea en minoría, en Málaga, en Granada, en Jaén y en Almería. Esta es la sorpresa de última hora. No se esperaba porque Ciudadanos había dicho que iba a apoyar al PSOE, pero al final a esos tres concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería los llamó a capítulo la formación, la dirección de Albert Rivera. Tenemos Cádiz, que tras 20 años de gobierno de Teófila Martínez cede el bastón de mando a José María González, el kichi de Podemos. Y en Sevilla, Susana Díaz no quiso perderse la vuelta del PSOE a la alcaldía tras los 4 años del popular Juan Ignacio Zoido. Hoy domingo, va a ser la protagonista. Este mediodía toma posesión como presidenta de la Junta de Andalucía.
Y sé que vamos a estar a la altura de esa responsabilidad. Tengo la tranquilidad de saber que son hombres y mujeres honestos, trabajadores, con mucho compromiso social, que para un tiempo como este, que hace falta diálogo, pero también mucha sensibilidad, los socialistas vamos a estar a la altura.
España despierta hoy con un nuevo mapa de poder municipal, una auténtica revolución en los ayuntamientos que deja, como les venimos contando, las grandes capitales en manos de Podemos, el partido de Pablo Iglesias. Y no lo olviden, las elecciones generales están a la vuelta de la esquina. A partir de dentro de 5 minutos vamos a estar con Rafael Hernando, con el portavoz del PP en el Congreso, para analizar lo que ha pasado este sábado en España y, sobre todo, para anticipar, para analizar lo que puede pasar. Tenemos un apunte del exterior, un apunte más, la última bravuconada de Nicolás Maduro. El líder del régimen chavista ha vuelto un día más a atacar al expresidente español Felipe González por su reciente visita en la que trató de asesorar a la oposición venezolana.
Un
un pueblo con identidad y orgulloso de su identidad no tiene Felipillo que lo domine, no tiene Felipillo que lo abuse, que lo humille, no hay Felipe que lo humille. Un pueblo que tiene identidad y está orgulloso de ella.
No hay mayor humillación que la que sufren miles, millones de venezolanos que no pueden acceder, por ejemplo, a los productos más básicos. El domingo viene intenso, están ocurriendo más cosas que les contamos ya en titulares con la ayuda de Nicolás Rubio y Paloma Estrada. Podemos ya se deja notar en los nuevos ayuntamientos.
El nuevo alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, se niega a participar hoy en la ofrenda del Santísimo Sacramento en la Catedral de Lugo. Tampoco asistirá a la ofrenda al apóstol Santiago el 25 de julio.
Nuevo caso de violencia escolar. 5 menores detenidos en Rivas, en Madrid, por humillar a una compañera de instituto.
Los agresores son 3 chicos y 2 chicas de entre 14 y 15 años. Grabaron un vídeo que compartieron en internet con las amenazas y agresiones en público a su compañera. Los padres de la víctima denunciaron los hechos el martes.
Último caso de violencia machista. La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer en Cantabria.
Su marido apareció muerto horas después en una cantera. Antes avisó al padre de su mujer de que había ocurrido un accidente. Todo apunta a que se habría suicidado después de matar a su esposa.
Primer mitin de campaña de Hillary Clinton.
En Nueva York, acompañada por su marido Bill Clinton y por su hija Chelsea, la precandidata demócrata a la Casa Blanca ha prometido terminar con las ventajas para los más ricos que han disparado las desigualdades, ha dicho en Estados Unidos.
Qué buena noticia. El niño británico Asia King vence al cáncer.
Su familia lo sacó de un hospital en Southampton, lo trajeron a España sin permiso médico y fueron detenidos. Tras salir de la cárcel, llevaron a Asia a Praga para someterlo a un tratamiento de protones. Hoy camina y vuelve a hablar.
Imágenes inéditas sobre la vida de los reyes.
La próxima semana se cumple un año de la proclamación de Felipe VI. Para celebrarlo, la Casa del Rey muestra imágenes de la vida familiar de los reyes y las infantas. Fotografías también de los actos a los que han acudido durante este año el rey Felipe VI y la reina Letizia.
No abandonamos las monarquías europeas. Boda real en Suecia.
El príncipe Carlos Felipe se ha casado con la exmodelo Sofía Helvis en la capilla del Palacio Real de Estocolmo. La nueva miembro de la familia real sueca ha trabajado también como stripper y camarera. 350 invitados han acompañado a los novios.
Nos deja un buen titular. La boda del príncipe y la stripper, o la boda del príncipe y, en este caso, la modelo. El deporte vino hoy marcado por la selección española de fútbol, la masculina y también la femenina.
Del Bosque llega hoy a los 100 partidos como seleccionador. España juega en Bielorrusia, su sexto encuentro de clasificación para la Eurocopa de 2016. La selección busca la quinta victoria en 6 partidos. Y las chicas, anoche en el Mundial de Canadá, cayeron 1-0 ante Brasil, una de las grandes favoritas. España ahora se lo va a jugar todo el miércoles ante Corea del Sur. En la Copa América, la Argentina de Messi no ha podido pasar del empate a 2 ante Paraguay, a pesar de irse con 2 goles de ventaja al descanso. Y en el Gran Premio de Cataluña en Montmeló, Aleix Espargaró sale desde la pole en MotoGP con su compañero de Suzuki, Maverick Viñales, segundo, y Jorge Lorenzo, tercero.
Vamos ya con el tiempo. Hay que tener a mano el paraguas en este último domingo de la primavera, Ana Palacios.
La semana termina con lluvias durante la mañana que serán tormentas por la tarde en Galicia, toda la cornisa cantábrica, la cordillera central, Castilla y León y el norte de Extremadura. Solo va a lucir el sol en el sureste, en las provincias de Málaga, Granada, Almería y Murcia, donde se podrían superar los 30 grados. El día va a ser más fresco en Madrid con 19 y en el norte, donde las temperaturas rondarán los 20 grados en toda la cornisa cantábrica. La semana que empieza mañana también se presenta bastante inestable, con lluvias intensas en Aragón, Cataluña, Castilla y León, País Vasco y Navarra.
8 y 11, 7 y 11 en Canarias. Así viene nuestra portada. No se muevan, enseguida hablamos con Rafael Hernando, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados.
La mañana. Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Un paso más hacia la Eurocopa. Este domingo, Bielorrusia-España en tiempo de juego. Además, una plaza en primera está libre. Toda la emoción de los playoffs de ascenso con el auténtico sonido del deporte en COPE.
Paco González, muy buena.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenido.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Mi historia es la de quien quiere compartir su fe. Primero aquí y ahora en Mozambique. Soy Carlos, un misionero.
Me llamo Said. Mi historia habla de integración, de estudiar un futuro y de aprender unos valores.
Porque detrás de cada X hay una historia, marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto.
Cuando descubres la importancia de respetar la naturaleza. Eso
es buena energía. En Iberdrola nos inspiramos en personas como tú. Más del 90% de la energía que generamos en España está libre de CO2. Y eso también es buena energía. Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español.
Hola, soy María Teresa Campos. ¿Ganas de ahorrar en el teléfono de casa? Con mi fijo de Orange puede llamar a todos los fijos nacionales las 24 horas por tan solo 12,10 euros al mes. Además, no paga la cuota de línea, conserva su número y no necesita hacer ninguna instalación. Llame gratis al 1414 o entre en su tienda Orange.
Orange.
Escuchas la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hemos contado los datos, hemos detallado cómo queda el mapa municipal de las principales ciudades del país, pero ahora toca digerirlo y para analizar cómo queda ese gran puzzle que son los ayuntamientos, saludamos a Rafael Hernando, que es portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. Señor Hernando, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Se cumplió el guión y la izquierda, patrocinada por Podemos y el apoyo de los socialistas, va a gobernar en 4 de las 5 ciudades más pobladas, en Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza. En todas estas grandes plazas, el discurso es muy similar al de la nueva alcaldesa de Madrid.
Personalmente, y mi grupo, tiene el reto de intentar de verdad seducir a todas aquellas personas que no nos han votado. Porque queremos convenceros, queremos convencer a los ciudadanos de Madrid que tienen miedo.
¿Hay que tener miedo?
Bueno, yo creo que hay que sentir una enorme preocupación. El Partido Socialista ha decidido hacer de bisagra, entregarle a la extrema izquierda y al nacionalismo extremista en Valencia pues estas grandes ciudades, y esto es enormemente preocupante, ¿no?, para el conjunto de los españoles, sino también para los inversores internacionales, ¿no?, y aquellos que habían puesto precisamente en el resultado de las políticas del gobierno su esperanza y confianza para hacer inversiones, ¿no? Yo creo que la extrema izquierda, cuando gobierna, demuestra perfectamente de lo que es capaz. Lo ha demostrado en Grecia, donde pues lo que ha pasado en estos dos últimos trimestres es que ha aumentado el paro, que Grecia está otra vez en una tercera ya pues situación de recesión económica, y mira, al final pues yo creo que se ha demostrado también en España que donde gobernaba el PP pues la situación y la salida de la crisis era mejor que donde gobernaba el Partido Socialista, como en Andalucía, ¿no? Y al final, pues esto es lo importante, ¿no? Más allá de las palabras amables que uno tenga, la situación real es que cuando gestiona un país o gestiona España, ¿no?, en este caso, la izquierda, las cosas no le van bien a los ciudadanos, y cuando gobierna el Partido Popular, pues las cosas mejoran. Y la extrema izquierda no es mejor que la izquierda ya conocida del Partido Socialista. Lo triste es que este partido se haya brindado pues hacer de coletilla precisamente de la extrema izquierda.
¿Qué reflexión hacen en el Partido Popular? Porque de esas 5 grandes capitales han perdido 3, y muy importantes, Madrid, Valencia y Sevilla.
Bueno, pues es evidente que somos conscientes de que las medidas que hemos tomado en el pasado, que han sido muy duras, especialmente para las familias, pues tenemos que saber explicar que lo que tuvimos que hacer en su momento fue absolutamente necesario para que hoy estemos hablando de una situación bien diferente, que desde que tocamos precisamente suelo en febrero del año 13 y empezaron a ponerse en funcionamiento las medidas del gobierno, las cosas han cambiado. 1.070.000 personas han encontrado empleo desde febrero de 2013, y lo que tenemos que hacer pues evidentemente es explicar las razones del cambio positivo que se ha producido en estos momentos en España y que dibujan un horizonte bien diferente, y que cuando no se aprecia lo que uno tiene corre el riesgo de perderlo, ¿no? Que esto es lo que desgraciadamente pues ha pasado en esas grandes ciudades. Había gobiernos estables, gobiernos del Partido Popular, que habían hecho una política económica adecuada, que habían mejorado la situación de los ciudadanos, y ahora pues lo que tenemos son situaciones de inestabilidad, y esto pues me parece que no es positivo. Yo creo que las soluciones para el futuro y para España no están en la extrema izquierda, ni en el comunismo más rancio, ni por supuesto en el nacionalismo más visceral, como cree desgraciadamente el Partido Socialista y ha puesto en evidencia el Partido Socialista, prefiriendo eso, ¿no? Pues hacer todo el daño posible al Partido Popular, incluso entregándole las alcaldías más importantes de España a esas fuerzas, con tal de intentar disimular que en las anteriores elecciones municipales, pues el Partido Socialista obtuvo el peor resultado de la historia de ese partido.
Dejamos el plano municipal. Rafael Arando es diputado nacional por la provincia de Almería y hoy toma posesión Susana Díaz como presidenta de la Junta Andaluza. Ciudadanos como protagonista, ¿es creíble ese cerco que el partido de Albert Rivera presume que ha puesto en Andalucía?
Bueno, a mí lo que me gustaría es que el señor Rivera fuera igual de exigente para todos, ¿no? Para el Partido Popular o para el Partido Socialista. En unos casos, pues como en el caso de Andalucía, la señora Díez va a gobernar con los votos del Partido Socialista. Y yo he visto que no han sido tan exigentes pues como lo han sido en otras comunidades autónomas cuando han tenido que prestar su apoyo al Partido Popular, ¿no? Y yo creo que más allá de esto, pues también hoy se abre una nueva etapa en Andalucía. Espero que el Partido Socialista pues sea capaz de reflexionar, ¿no? Aquí también, ¿no? De que no puede seguir haciendo estas políticas que lo único que sirven es para que no se genere empleo, para que Andalucía pues no siga saliendo como el resto de las comunidades autónomas adelante en materia de creación de empleo y por lo tanto pues esto es lo que yo espero, ¿no? No tengo mucha confianza porque conozco cómo gobierna el Partido Socialista aquí en Andalucía desde hace mucho tiempo y los resultados pues ahí los tenemos, ¿no? Y es que Andalucía es hoy desgraciadamente la comunidad autónoma con más paro, la que más recortes sociales ha hecho a lo largo de este tiempo, la que tiene los impuestos más altos y también donde más corrupción ha existido del conjunto del país, ¿no? Y yo espero que esto, pues sin duda alguna, porque soy diputado por Almería, cambie, porque estoy pensando, ¿no?, en la situación de los ciudadanos de aquí.
Hay dos caras en el PSOE, me refiero a la de Pedro Sánchez, que no tiene reparos en pactar con Podemos, lo venimos contando durante toda la mañana, o la cara de Susana Díaz, que no es muy partidaria de esos acuerdos con el partido de Pablo Iglesias. ¿Esto es real? ¿Es una pose? ¿Hay estas dos caras?
Bueno, yo creo que es una pose aquí en Andalucía. Tenga usted en cuenta que la señora Díaz pues ha hecho un cambio de cromos aquí muy importante, ¿no? A cambio de darle la alcaldía de Cádiz a quien había perdido las elecciones en Cádiz, que era el señor de Podemos y consorte de la candidata de Podemos, pues ha obtenido Sevilla y ha obtenido Córdoba. Yo creo que esto demuestra que la señora Díez, en el fondo, también está, o Díaz está también en la misma tesis del señor Sánchez. Incluso aquí en Almería han intentado llegar a la desfachatez de intentar quitarnos la alcaldía, pactando con Izquierda Unida y con Ciudadanos en lo que ya era un pacto antinatural que afortunadamente la dirección de Ciudadanos ha conseguido enderezar, ¿no? Pero yo creo que son meras poses. Yo creo que en el PSOE evidentemente hay una guerra interna, que el señor Sánchez ha cometido una terrible equivocación entregando las grandes ciudades a Podemos y en el conjunto de España, e insisto, también a Compromís, al nacionalismo, que ha llegado a pactar en Vitoria, ¿no?, para desalojar, aunque luego finalmente no lo ha culminado porque le han traicionado en algún otro pueblo del País Vasco a Bildu, ¿no? Y yo creo que esto es un panorama ciertamente preocupante para el conjunto de los españoles, ¿no? Esta incertidumbre, un Partido Socialista que ha gobernado durante tanto tiempo España y que ahora ya ha renunciado a ser alternativa con tal de hacer daño al Partido Socialista, pues no es lo que merece ni el Partido Socialista, ni España, ni el conjunto de los ciudadanos.
Tenemos poco tiempo, pero sí que me gustaría hacerle dos preguntas muy breves. Hablamos ya del Gobierno de España. El presidente Rajoy ha anunciado cambios, esperan para esta semana. Primero creo muchas expectativas, luego las rebajó. ¿Van a ser profundos esos cambios o van a ser, si me permite la expresión, simple cosmética?
Bueno, son cambios que tienen que ver con un nuevo proceso electoral y con el final de una legislatura en la que tenemos que hacer un enorme tarea de comunicación para plasmar, ¿no?, y llegar a hacer llegar a los ciudadanos todos los cambios que se han producido y los resultados de estos cambios, que son muy positivos para el conjunto de los ciudadanos. Y lo que tenemos que advertir al conjunto de los ciudadanos, con el esfuerzo de todos, pues es precisamente que en estas próximas elecciones nos jugamos eso, nos jugamos la estabilidad, nos jugamos el crecimiento, el empleo, y sobre todo para que no se olviden de lo que sucede cuando gobiernan otros, ¿no? Ya tuvimos la experiencia de Zapatero, ahora la próxima experiencia sería, pues no sé si del señor Iglesias o del señor Sánchez, me da igual porque tanto monta tanto, pero al final eso solo serviría para volver a políticas del pasado, para volver a políticas de desestabilización del país, de reformas presuntamente democráticas de nuestra Constitución y para crear, pues insisto, una quiebra en la situación de crecimiento y creación de empleo, que es el gran éxito del gobierno del Partido Popular, y por lo tanto pues los cambios tienen que ajustarse precisamente a eso, ¿no?, a una nueva etapa electoral en el que todo el mundo es imprescindible y necesario y el Partido Popular tiene que sumar.
¿Bastará con esos cambios que en el PP centran ustedes en la mejora de la comunicación con los ciudadanos? Porque hay voces que piden ir más allá, incluso hablan algunas voces de una refundación como la que en su día realizó hace más de 20 años el presidente Aznar.
Mire, nosotros somos un gran partido, un partido que está formado por la fusión del centro y del centro-derecha de este país, en el que había personas y sigue habiendo personas liberales, demócratas cristianos, personas que vienen del conservadurismo, ¿no? Y gracias a eso hemos tenido pues una gran fuerza de centro-derecha que ha servido para equilibrar el país, ¿no?, y para sacar adelante y resolver los problemas que generaban los socialistas, ¿no? Y tenemos que seguir así, y esta es nuestra tarea. Y lo hemos conseguido gracias a ir sumando. Y ahora, pues es verdad que hay algunas personas que se han quedado atrás porque han desconfiado de nosotros, porque se han quedado en casa, porque se han visto frustradas porque quizás no hayan sentido pues todavía, ¿no?, la salida de la crisis, y esto es normal. Y lo que hay que hacer es precisamente trabajar para hacer valer pues que aquellos que nos votaron hace 3 años y medio, tomaron una sabia decisión que dio estabilidad al país y que ha permitido hacer las grandes reformas y el gran cambio positivo que en estos momentos pues está disfrutando España y que poco a poco va a llegar sin duda alguna, y si seguimos insistiendo en esa dirección, al conjunto de los ciudadanos, en forma de empleo, en forma de beneficios sociales, en forma de una agenda social que ha sido muy importante y que ha permitido, pues eso, mantener el poder adquisitivo de las pensiones, mantener el poder adquisitivo del conjunto de los trabajadores y que las cosas hayan cambiado.
Pues hemos estado en los tres tercios, en el municipal, en el autonómico, en Andalucía y también en el Gobierno de España. Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, muchas gracias, que tenga buen domingo. Buenos días.
Muchísimas gracias y buenos días a todos.
Escuchas La Mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Lo comentábamos con el portavoz del PP en el Congreso. Hoy toma posesión la presidenta de Andalucía. El ministro de Hacienda será el representante del gobierno en ese acto. Y sí, asistirá el líder del PSOE, Pedro Sánchez. COPE Sevilla, Pedro Ochoa.
84 días después de las elecciones autonómicas, Susana Díaz tomará posesión hoy de su cargo como presidenta de la Junta. Por primera vez desde que se constituyó la autonomía, han sido necesarias 4 votaciones para la investidura. El apoyo de los 9 diputados de Ciudadanos ha hecho posible su nombramiento, un apoyo que agradecía Susana Díaz.
Tengo que agradecer a Ciudadanos y al Partido Socialista ese gesto de responsabilidad que permite que Andalucía tenga un gobierno, pero tendré la mano tendida a todos los partidos porque espero que dejen a un lado, al margen, los intereses propios de sus partidos y pongan los intereses de Andalucía por delante.
Empieza una legislatura en la que Díaz no lo va a tener fácil. Gobernará en minoría frente a los grupos parlamentarios de Partido Popular, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida. Una situación que no se producía en Andalucía desde 1994, cuando Manuel Chávez tuvo enfrente al Partido Popular y a Izquierda Unida. Una legislatura que entonces no terminó al convocarse elecciones anticipadas tan solo 2 años después.
La semana que viene se cumple un año de la proclamación de Felipe VI. para celebrarlo, con la sombra detrás, eso sí, de la revocación del título de duquesa de Palma de la Infanta Cristina, la Casa del Rey ha hecho público un vídeo con algunos de los mejores momentos del primer año de reinado de Don Felipe y Doña Leticia Carmen Lavallén.
El rey pilotando un helicóptero, bromeando con un actor en el Teatro Real, trabajando en su despacho bajo la atenta mirada del cuadro de Carlos III, viajando en tren junto a la reina Leticia o saludando a sus hijas tras un viaje, son algunas de las imágenes inéditas que ha hecho públicas la Casa del Rey con motivo del primer aniversario de la proclamación de Felipe VI el próximo viernes. Todo en 70 fotografías y un vídeo de casi 2 horas que suena así.
Erasmus, o una estancia en el extranjero de cualquier tipo. Con la primavera retornan Miguel de Cervantes y de su mano el caballero de la eterna juventud, Don Quijote, por el logro de esos nobles ideales.
12 meses de una intensa actividad en España y en el exterior que concluye con la decisión del rey de revocar el ducado de Palma a la infanta Cristina y que también ha estado marcado por medidas de renovación como la prohibición para la familia real de trabajar en empresas privadas, una regulación sobre los regalos con destino a Zarzuela y un código de conducta para quienes trabajan en la Casa del Rey, un año en el que la monarquía española ha visto crecer su popularidad.
Hoy echa el cierre de la Feria del Libro de Madrid. Las estimaciones iniciales, tanto de ventas como de afluencia de público, son muy buenas, Laura Miralles.
Más de 470 expositores se han reunido en el paseo de coches del Parque del Retiro de Madrid. Allí llegaron hace 17 días con un objetivo: incentivar las ventas y animar el mercado. Desde las 368 casetas y al otro lado del mostrador,
los lectores se siguen fiando muchos de los libreros.
Por ello les aconsejan según sus preferencias.
Sobre todo saber escuchar, ¿no? Porque hay lectores para todos los gustos y bueno, pues con nuestra trayectoria ya sabemos más o menos los autores que escriben, cómo escriben y para quién escriben. Pues vas sabiendo qué escritor para qué lector, ¿no?
¿Pero qué ha sido lo más demandado?
Este año ha estado muy bien. Hemos tenido aquí a Pérez Reverte, que ha firmado muchísimo, y se ha vendido mucho Allende también. Cercas, El Impostor, Ospina también se ha vendido mucho, y La Novela Negra. La verdad es que ha estado mejor que el año pasado.
Es la opinión generalizada. Balance positivo entre nuevos y veteranos.
La primera vez que venimos a la feria. Nuestro balance es muy positivo.
Ha funcionado bastante bien la feria. Se nota un poquito más alegría en las compras. Y bueno, aunque el sitio dentro de la feria influye mucho, en líneas generales todo el mundo está contento.
Ayuda mucho, ya te digo, porque no solo por ventas, sino porque al final siempre salen como sinergias de aquí.
Esta ha sido la edición número 74, la de los amantes de los libros.
Al mes me leo como una media de 5 o 6, una cosa así.
La de los flechazos por la lectura.
El fin de semana no ha podido ser más intenso en lo político, en lo social, también en el deporte, que nos queda mucho domingo, así que disfruten del fin de semana.